Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. La Gran Vía está cambiando y lo hace como nunca. Se abre al peatón y se cierra a los automóviles. Desde esta madrugada, operarios del ayuntamiento han empezado a instalar los separadores de hormigón que delimitarán a partir del 1 de diciembre las zonas peatonales de las destinadas al tráfico rodado. Según se vayan instalando las barreras en cada tramo, el tramo de carril que pasa a ser espacio peatonal ya no podrá ser usado por los vehículos. Así pues, desde hoy los peatones volverán a ganar de forma paulatina hasta el viernes un carril por cada sentido, un espacio que se mantendrá después de la época navideña hasta el comienzo de las obras de ampliación de aceras de Gran Vía que empezarán en el primer trimestre del nuevo año. Para los coches quedarán habilitados dos carriles por sentido, uno de ellos para autobuses, taxis y motos y uno solo para el vehículo privado. Además, a partir del viernes la velocidad estará limitada a 30 kilómetros hora. Así pues, la Gran Vía, Begoña, pues cambia para siempre.
Pues sí, Alipio, así es.
¿Verdad?
Así es.
Bueno, pues es así y hoy también van a ser noticia otros asuntos. Por ejemplo, varias denuncias a políticos por, digamos, sospechas de honradez.
Pues sí, van a tener que ser los tribunales los que determinen si al final hay delito, pero de momento ven suficientes indicios para investigar a estos políticos. Hablamos concretamente de cuatro concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, del partido Somos Alcalá, que es la marca de Podemos en el municipio. La Fiscalía los acusa de prevaricación administrativa por conceder en 2016 subvenciones a varias asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas directamente a su partido. Argumenta que los cuatro ediles que formaban parte de la comisión evaluadora para conceder las ayudas debían al menos haberse abstenido al tener relación personal y directa con las organizaciones que pedían las subvenciones, pero no solo no lo hicieron, sino que uno de ellos admitió incluso en un acto público que lo había hecho. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que los concejales del Ayuntamiento de la capital, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, tienen la condición de investigados, es lo que antes era estar imputados, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario por el caso Open de tenis. También desestima el recurso que presentaron contra la querella que les puso el Grupo Popular en el Ayuntamiento. Según el Código Ético del partido, la imputación significa que ambos deberían dimitir, pero de momento no lo han hecho y no parece que tengan intención.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y estos son solo dos de los principales argumentos de la crónica informativa del día de hoy. Hay otros asuntos que le vienen comentando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana. Y para resumirlo, ya están con nosotros Fátima Sotorrío y Carlos Ibáñez. Buenos días.
Buenos días Alipio, buenos días Begoña y buenos días de nuevo. Buenos días Madrid. Pues estáis hablando de la Gran Vía, de esa transformación que va a sufrir esa Gran Vía de Madrid. Vamos a estar muy prontito, vamos a situarnos allí a pie
todos
de Gran Vía.
Todos los paneles ya de lo que ves en la M30, todo eso ya te avisa.
Te está avisando, sí. Porque fíjate, esta mañana ya nos contaban desde el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid que está cortado todo el carril bus desde Plaza de España, dirección Cibeles, sentido Cibeles. O sea que hoy, ojo con esa zona de Madrid si nos acercamos en coche, porque es que además recoge todo el tráfico que viene de la Cuesta de San Vicente, que deriva luego hacia la Gran Vía. Así que Ángeles Martín va a estar allí a pie de Gran Vía para contarnos nada, apenas 20 minutos lo que está ocurriendo. Pero nosotros ahora lo que les vamos a contar a nuestros oyentes son otras cosas, pero Fátima Sotorrío, algunas de ellas siguen relacionadas con el transporte en Madrid. Hablamos en concreto de las mejoras que se van a producir en el transporte público de viajeros en la A2.
Sí, Interior Interior, Fomento y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital van a firmar hoy a mediodía un protocolo general de actuación para mejorar la accesibilidad del transporte público de viajeros en esta vía de acceso a Madrid.
Podemos denuncia los sobrecostes en la M45.
Denunciaba ayer ante la Fiscalía Anticorrupción argumentando unos presupuestos inflados en los materiales usados para la construcción de esta vía, la M45, licitada por 289 millones de euros, pero que acabó costando 3.000 millones. Eduardo Gutiérrez, de Podemos.
Para los 34 kilómetros y medio de la M45 vamos a destinar 170 millones. Para los otros 2.500 kilómetros de la red de la Comunidad de Madrid solo va a haber 30.
Pasan a disposición de la Fiscalía de Menores tres jóvenes de Mejorada del Campo.
Por propinar una brutal paliza a otro chaval de 14 años que acabó con traumatismo craneal, rotura de codo, fractura de mandíbula, ingresado varias semanas en el Hospital Gregorio Marañón. Al parecer el motivo de la agresión es por un asunto de celos y no por acoso escolar como se pensó en un primer momento. José Javier Santiago es el concejal de Deportes de Mejorada del Campo.
Tampoco puedo certificar ni corroborar ningún dato, pero bueno, parece que forcejearon y parece que el chaval cae por ahí, pero bueno, esa barandilla hay que forcejear de manera importante.
Y otro menor ha sido detenido en San Chinarro por disparar con una carabina.
Supuestamente lo hacía desde la ventana de su casa a los transeúntes. Llegó a herir a dos personas. Ya está a disposición del grupo de menores. Vamos a escuchar a una de sus víctimas.
Te quedas pues asustada, desorientada y con miedo, porque yo ya no he querido volver a pasar por la calle. Yo ya he evitado la calle, tengo que venir aquí por trabajo y digo, me voy por otro sitio porque es que a lo mejor sigue disparando.
Acuerdo para el realojo de 150 familias de la Cañada Real.
Ayer lo firmaban Comunidad y Ayuntamiento de la Capital con un presupuesto de 18 millones de euros en los dos años próximos a la espera de un informe jurídico para la firma definitiva del convenio.
Y primera votación hoy en el Congreso de los Diputados sobre la aplicación del artículo 155.
Primer debate y posterior votación apenas una semana antes de que comience la campaña electoral para las elecciones en Cataluña, todo a raíz de la interpelación presentada por el PDeCAT que reclama derogar todos los decretos de suspensión de la autonomía.
Fátima Báñez afirma que las pensiones están aseguradas.
La ministra de Empleo y Seguridad Social dice que el gobierno pagará las pensiones como siempre, incluida la paga extra y la normal de diciembre. También esta vez se tendrá que recurrir a la hucha de las pensiones y se ha tenido que pedir un crédito para pagarlas.
Cuando no había fondo de reserva, directamente se pagaban las pensiones con préstamos cuando había un déficit temporal. Pero insisto, las pensiones se pagarán con naturalidad en el mes de diciembre, la paga normal y la paga extraordinaria, como siempre, con puntualidad.
Y el juicio contra La Manada va a quedar hoy visto para sentencia.
Juicio contra los cinco acusados de violar a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, en el que hoy la defensa de los procesados presentará sus conclusiones. Ayer la Fiscalía sostuvo que los jóvenes actuaron de forma conjunta y coordinada, dejando sometida y sin posibilidad de resistencia a la denunciante.
Bruselas quiere blindar el euro.
Impulsa para ello un Fondo Monetario Internacional Europeo de Estabilización que completará la Unión Monetaria, rescatará bancos y países en crisis y será controlado por un superministro de Economía.
Y además Indonesia se prepara para la gran erupción del volcán de Bali.
Porque lleva expulsando este volcán cenizas varios días. Ha provocado ya la evacuación de 100.000 personas que viven en el perímetro de seguridad de 10 kilómetros y se ha cerrado ya el aeropuerto internacional. La última erupción magmática fue en el año 63 y murieron más de 1.000 personas.
En cuanto al deporte, Fátima, hoy estamos atentos a dos partidos de fútbol de la Copa del Rey.
El primero se jugará a las 7:30 de la tarde. Leganés-Valladolid, que arranca con un global en el marcador de 2-1. El otro encuentro a las 9:30, Real Madrid-Fuenlabrada con un 2-0 en el global.
Y un apunte más de fútbol, en este caso con el Getafe, que ayer rompía su buena racha.
Perdió 1-0 su encuentro de ayer frente al Español en un partido en el que el delantero catalán Gerard Moreno marcó en el minuto 55 del encuentro.
Pasan 9 minutos de las 8 de la mañana y es tiempo de conocer cómo se circula en las carreteras de acceso a Madrid, y para eso nos vamos hasta la DGT. Allí está María Forner. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en plena hora punta, así que como es normal tenemos complicaciones en todos los accesos a la capital. En la 1 hasta el nudo Manoteras y en Alcobendas. En la 2 en el acceso a la M40 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. En la 3 en Santa Eugenia. En la 4 en el cruce con la M30 en Pinto y en Valdemoro. En la 5 en Campamento, Alcorcón y Móstoles, y en la 6 desde Las Rozas. En la 42 va muy cargada al paso por Parla. En la M40 encontrarán tráfico lento entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo pasando los túneles del Pardo hacia la 1. También hay complicaciones en la M50 en San Sebastián de los Reyes hacia la carretera de Burgos, en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña y en Majadahonda hacia la carretera de Extremadura.
Muy bien, gracias María, y vamos a ver lo que pasa dentro de Madrid. Recordamos ese corte de la Gran Vía, los cortes de la Gran Vía seguro que afectan al tráfico, no sabemos si ya a esta hora. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, a primera hora de la mañana volvían a abrir al tráfico el acceso a la Gran Vía, pero queda cortado el carril bus desde la Plaza de España hasta alcanzar la zona de la Red de San Luis, en este caso en la calle Montera. Además, previamente en la cuesta de San Vicente, atentos conductores que accedan desde la A5, desde la zona de los túneles. Tenemos en la cuesta de San Vicente, hay un vehículo averiado, además ha perdido parte de la carga, hablamos de un camión, y por tanto hay uno de los carriles ocupados. Afecta, por tanto, a los conductores que acceden desde la zona de los túneles o desde la glorieta de San Vicente. Una hora punta, además, generalizada en el resto de la ciudad. Niveles de circulación muy altos en la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Manoteras o entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los Franceses.
Bueno, pues con este panorama circulatorio por delante, un día más optamos por el transporte público. Servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que continúa a su hora punta y continúa funcionando en estos momentos con normalidad. No hay incidencias significativas en ningún punto de la red y los trenes cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y nos vamos a bajar a los túneles del metro. ¿Cómo se circulan los trenes? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues tenemos una situación parecida a la de nuestros compañeros cercanías. A estas horas de la mañana, en plena hora punta, no hay ninguna incidencia y todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Y para completar, pues esa información imprescindible de primera hora de la mañana, necesitábamos saber o conocer la previsión meteorológica. Nos la cuenta Ainhoa González. Buenos días, Ainhoa.
Muy buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio. Buenos días a todos. Madrid, hoy en una jornada en la que estamos expectantes por la llegada de un frente, aunque va a ser, si nos alcanza, va a ser al final del día y sobre todo la próxima madrugada, y especialmente en localidades del extremo sur. Es un frente que nos llega desde la zona de inestabilidad, que va a estar actuando, dejando lluvia en la mitad sur peninsular, y lo dicho, pues a nosotros nos van a empezar a entrar nubes de cara sobre todo a la tarde desde el sur, que irán cubriendo los cielos, y a ver si ese frente nos alcanza también con nubes activas que nos dejen lluvia, que lo necesitamos. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos una ligera subida de las máximas, tampoco es que vayamos a pasar calor porque los valores están ya fríos, más propios del otoño, incluso con heladas en muchos puntos en el arranque de la jornada hoy, igual que la pasada noche, pues mínimas que han llegado a 5, 6, hasta 7 grados negativos en algunas zonas. Heladas no solo en zonas altas de las sierras, sino también en zonas de valle, en zonas más bajas, como por ejemplo pues en la comarca de Las Vegas. En la capital nos mantenemos ahí oscilando cerca de los 0 grados. Bueno, pues la situación, lo que decimos, eso en el arranque de la jornada, esas mínimas de madrugada, y después hoy las máximas que ascienden un poquito. Ayer llegamos en la capital a valores que estuvieron pues entre los 10 y los 12 grados, pues hoy que lleguemos a los 13-14, bueno, pues lo que decía, tampoco una subida muy significativa. Pero lo que va a ocurrir a partir de mañana es que esos termómetros se van a quedar más abajo, porque entra una masa de aire frío polar que va a hacer que los registros desciendan, que las máximas mañana y sobre todo ya la jornada de jueves y viernes pues se queden en valores que a lo mejor no superan los 10 grados en gran parte del territorio de nuestra comunidad. Así que hoy tenemos como ese día antes de que llegue esa masa de aire frío y haga que estemos con una avanzadilla del invierno incluso. Y en cuanto al cielo, pues lo que decía, vamos a tener los cielos un poquito más abiertos en las horas centrales, seguiremos con intervalos nubosos, pero a la expectativa de ese frente que ya de cara al final del día, últimas horas de la tarde, la noche, pues nos va a ir cubriendo los cielos y a ver si nos deja algo de precipitación. Esperándolo estamos, y también a esa masa de aire frío polar mañana, a ver si nos quedamos congelados.
Buenos días, Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. Mañana, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours, la mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues qué mejor banda sonora esta que ha elegido hoy Juanjo Ceballos para marcharnos hasta la Gran Vía madrileña y contarles lo que está ocurriendo allí, porque esta madrugada, se lo hemos contado desde el inicio de nuestro informativo, han comenzado los trabajos de momento para separar lo que es el actual carril bus del resto de carriles, porque ese carril bus actual va a pasar a ser propiedad de los peatones en Gran Vía, y es tan solo el principio de estas obras que se van a extender durante los próximos 4 días, todos en horario nocturno, así que nosotros les daremos buena cuenta de lo que ocurre aquí en Onda Madrid, para dejar una Gran Vía que, como decíamos esta mañana, Alipio, Begoña, pues no la va a reconocer prácticamente nadie, porque la Gran Vía tal como la conocemos ha pasado a ser historia.
Sí, el problema es que la Gran Vía es una vía de verdad de conexión.
Grande, es una vía grande.
No, me refiero que conecta de verdad la ciudad en el eje norte-sur, porque en otras ciudades que quieren comprarnos con ellas, pues no pasa ocurre. Eso, ¿sabes? Pero aquí sí,
prácticamente
y se va a liar.
Desemboca el tráfico que llega de una de las entradas de las carreteras de Madrid.
Extremadura, subes por la cuesta de San Vicente y estás ahí.
Bueno, pues nos vamos a marchar hasta allí, porque siguen trabajando los operarios a esta hora de la mañana, y todo esto nos lo va a contar ya con todo detalle Ángeles Martín, que esta mañana muy temprano se marchaba hasta la Gran Vía. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué pensabais? ¿Presumíais vosotros de banda sonora? Pues escuchad la banda sonora que hay por aquí por Gran Vía, justo esquina a la Plaza de España. Un segundo. ¿Lo oís, verdad?
Sí, bueno, hombre, pues, y te vemos. Saluda, Ángeles. Saluda, que te estamos viendo en Telemadrid.
¡Ay,
saluda!
Bueno, pues esta banda sonora de la que estamos disfrutando yo y todos los madrileños que están pasando ahora mismo por la Gran Vía es una radial de uno de los operarios que el Ayuntamiento de Madrid tiene por aquí, por esta zona, a pesar de que, bueno, en las notas de prensa, en los avisos que nos habían llegado, es que los trabajos se van a desarrollar toda esta semana desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana, pero parece ser que hoy es el primer día, se lo han cogido con muchas ganas, y bueno, os dejo que escuchéis otro poquito, vamos a ver unos segunditos. Bueno, este hombre no para, a tope, moviendo todos estos barrotes de aluminio, porque están quitando lo que es los separadores de la acera para dar más espacio, como sabemos, a los viandantes todas estas navidades. Y lo que están haciendo es también colocando Bueno, pues esos esas barras de hormigón, esos separadores de hormigón que pesan cada uno de ellos 800 kilos, han necesitado unas maquinarias, unos elevadores especiales para ir colocándolos, y encima de esos separadores de hormigón lo que tienen también son unas vallas, con lo cual, bueno, van a dejar esto estupendo para los viandantes, para todos los madrileños que quieran pasear por esta Gran Vía en estas Navidades. Pero como nunca llueve a gusto de todos, he estado preguntando esta mañana a los profesionales, es decir, a los transportistas que tienen que lidiar todos los días aquí en esta zona con sus carretillas en la carga y en la descarga de los materiales, y vamos a escucharlo porque, bueno, me parece que no están nada contentos. Vamos allá.
Bueno, parece muy mal, porque lo que no es normal es que miren mucho por los peatones y nada por el tráfico directamente. Y la que nos está mirando no podemos descargar ni nada, y a partir del 1 de diciembre no sabemos lo que quiere hacer tampoco, porque no sabemos si nos va a dejar entrar con los camiones o no, o vamos a tener que dejar el camión en casa y venir con una carretilla desde allí.
Muy mal, porque nos van a joder a todo el tráfico, a los que estamos currando. Porque nosotros tenemos furgoneta y la van a cortar dentro de nada, ¿no?
Hombre, pues pienso que a la hora de afectar a los trabajadores somos los que realmente pagamos el pato con esta reorganización de los carriles. Porque a nosotros se nos complica. Si ya de por sí está esta avenida, bueno, en lo que es la Gran Vía, ya está saturada de tráfico, si limitamos los carriles, pues se va a hacer prácticamente imposible la circulación, y con lo que conlleva dificultar el trabajo a los conductores, los transportistas, que tienen que abastecer toda la zona.
Bueno, pues ya estáis viendo la explicación que dan los transportistas. No están de acuerdo, le encuentran muchos peros, muchos problemas para realizar ellos el día a día sus trabajos. Y lo estábamos diciendo antes, 1.400 metros de barreras para ganar espacio para los peatones, van a ganar 5.400 metros cuadrados. Ahí es nada. ¿Y qué piensan los madrileños de a pie sobre esta redistribución del espacio de los carriles aquí en la Gran Vía? Pues les toca el turno a ellos, vamos allá.
A mí no me parece bien, no sé, creo que la gente puede venir con libertad a trabajar, porque la gente que viene a estas horas viene a trabajar, no viene a ver cortinas ni a ver nada. Y entonces es impedir a la gente la movilidad para entrar a trabajar a Madrid, porque los trabajos están en Madrid y viven lejos.
En parte me parece muy bien para los peatones, pero también es un inconveniente para los coches. Y es que es una de las vías centrales de Madrid y la comunicación a todo Madrid. Yo entiendo, tanto esta como la calle Alcalá.
Pues la verdad es que es algo que me parece que está muy bien, porque en momentos en los que la Gran Vía hay mucha gente y no se puede apenas pasear, entonces ganar un poquito más de espacio siempre está bien.
Bueno, pues yo le preguntaba hace unos momentos a las personas que estaban pasando por aquí, yo les decía, bueno, ¿os suena, les suena que ahora mismo hay como más tráfico hoy, a un día normal? La mayoría de ellos me decían que no, que más o menos el tráfico hoy es el mismo, tal vez un poquitín menos, pero muy poco, no llegaban ni tan siquiera a apreciarlo. Pero vamos, que ya está montado aquí el cacao, como se suele decir, ya hay atasco, los coches van despacito, sigue la sinfonía ahora con golpes. Están desmontando esta valla que ya existe para activar o para ir dejando bonito el nuevo espacio. Y bueno, pues os dejo con esta situación de fondo, los ruidos, la radial, los golpes, los coches, los pitidos. Nada, que esto es Madrid, que sigue vivo, muy vivo.
Ni tan vivo, una sinfonía. Que yo me pregunto, ¿esto Dime. Es más, lo van a aprovechar más los madrileños o los extranjeros, los turistas que vengan?
Bueno, pues se supone que a partes iguales, ¿no? Pero no lo sé, no
yo
lo
creo
sé.
Creo que los madrileños que vamos a huir del centro, vamos a huir del centro. Y estas Navidades, posible. Vamos...
Bueno, que dicen que el ayuntamiento quiere montar allí el Belén este año, ¿no?
O sea que... Ya lo ha montado.
Sí, estaré yo. Bueno, hasta luego.
Bueno, y vamos a ver cómo traen la actualidad, cómo recogen lo que está pasando, sobre todo en Madrid, los principales diarios nacionales. Buenos días, Fátima Satorrío, de nuevo.
Buenos días. Bueno, pues arrancamos con Mundo Madrid y las páginas de Madrid. Una de tribunales, prevaricación de Podemos Alcalá. La Fiscalía denuncia a 4 concejales de Somos Alcalá, que es la marca local de Podemos. Cree que hay indicios de que manipularon un concurso público para subvencionar a entidades con vinculación directa con la formación. Y habla este diario, El Mundo, de dinero público para para miembros y familiares del partido. El País, la Fiscalía acusa de estafa a dos directivos de la agencia informática, de falsedad documental en la compra de material para el ente en 2016. El fiscal ve indicios de contabilidad paralela y numerosas facturas y albaranes falsos. Y además va a pedir que se aclare un apagón de las cámaras de grabación en el almacén. El otro diario, ABC, polémico relevo de enseñas en el Ayuntamiento. Murgui desautoriza a Mato y a Valiente y se inhibe de la bandera republicana de retiro. El edil pide supervisar los actos de la Junta para que no vuelva a retirarse la enseña nacional por la tricolor y argumenta que no se dio permiso para alterar la composición de la Junta, ni el mobiliario, ni los símbolos que están ahí expuestos. La Razón, Madrid, un informe policial dice que Barbero propició su escrache. Dice que se saltó el protocolo previsto y salió por la puerta principal cuando sus escoltas y el chofer lo tenían todo preparado para que lo hiciera por el aparcamiento. El sargento responsable de la Plaza de la Villa cree que esa decisión del concejal fue irresponsable y que puso en riesgo la seguridad de los agentes y de los ciudadanos. En los diarios digitales, en 20 minutos, Madrid nos da una visión de todos los sucesos que han ocurrido en nuestra región en las últimas horas. Como este, un chico de 14 años acusado de disparar perdigones desde su casa y herir a dos personas. Ha ocurrido en San Chinarro. Un juicio, un vecino de Usera que asestó varias puñaladas a su pareja. No quería matarla, sino hacerle daño. Ese desalojo a 92 menores de una fiesta en un sótano sin salida de emergencias en Carabanchel. Esa muerte de dos motoristas en una doble accidente en la pasada madrugada, no esta, sino la anterior aquí en Madrid. O esta otra, arrestados tres adolescentes por pegar una paliza a otro en Mejorado del Campo. Y en Madrid Diario nos cuenta lo que se habla en Madrid, esa Gran Vía que nos ha contado Ángeles, que empieza ya su transformación desde hoy. El ayuntamiento que pide aplazar las medidas cautelares de Hacienda, ese acuerdo para repartir a 150 familias de la Cañada Real Galiana por todo Madrid. O esta otra, basuras y malezas, neumáticos, las vistas de los vecinos del Parque de Henares.
Y cuando son las 8 y 26 minutos de la mañana, vamos a resumirles algunos asuntos que van a formar parte del menú de esta edición de Buenos Días Madrid, este programa en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nos vemos en el mercado. Esta es la singular propuesta que nos hace Blanca García Enche, autora del libro con ese título, y que refleja cómo han cambiado nuestros hábitos en las últimas décadas. Algunas generaciones no saben muy bien qué es esto y por eso vamos a hablarlo en nuestro Desayuno con Diamantes.
Y en nuestro tiempo de salud hoy nos interesamos por la hipertensión arterial pulmonar. Es una enfermedad rara, discapacitante, progresiva, sin cura y de origen desconocido, pero para la que la fisioterapia tiene muchas posibilidades.
Ya se nota el frío en Madrid y a partir de mañana mucho más, porque entra un frente polar que desplomará, dicen, las temperaturas. Pues hay un colegio en Villalba que no tiene calefacción. Estaremos en él para saber si los escolares se quitan el abrigo o no.
Y en nuestro tiempo de ciencia con Graciela Almendral vamos a hablar con el español que ha llegado más lejos y más alto en la historia. Es el astronauta Pedro Duque, que el año que viene celebra los 20 años de su primer viaje espacial.
Casi como Pedro Duque, pondremos el timón de este programa en La Ruta de la Luz, el nombre de una fundación y un proyecto humanitario para que miles de personas recuperen la vista y puedan ver como nosotros una obra solidaria, el musical Peter Pan, que se representa el sábado para recaudar fondos para esta causa.
¿Y si les ofreciéramos una tapa de jamón, con qué la acompañarían? ¿Con vino o con agua? Bueno, nosotros lo tenemos claro, pero igual nos equivocamos. La solución está en las páginas de un libro, Jamón para Damis, del que vamos a hablar esta mañana con su autor.
Por primera vez, me sentí hombre sin saber por qué.
Y para poner música a la mañana lo haremos caminando con Manuel, el nuevo disco de Alba Molina.
Por primera vez,
me sentí hombre sin saber por qué.
Pues 4 horas y media por delante para compartir esta mañana con ustedes y también para hacerles una pregunta, porque ya saben que nos interesa su manera de pensar, por ejemplo, hoy con un asunto, Carmen Martín Tejeda, del que ya hemos estado hablando y ya hemos hecho unas risas, que no sé si es para hacerlo, pero hay que tomarse las cosas con humor.
Sí, manos vale. Manos vale tomarnos esta vida con humor, porque si no, vamos muy mal. Bueno, pues hoy preguntamos por eso que ha empezado a pasar esta noche. Esta noche ya se han empezado a colocar esos pedazos de bloques de hormigón de 800 kilos en la Gran Vía que restan un carril a los peatones, o sea, al revés, a los conductores y se lo dan a los peatones. Hoy es la primera de esas 4 noches que se va a estar trabajando para el día 1 de diciembre tenerlo ya listo. En total, 5.400 metros más para los peatones. Quedarán 2 carriles en cada sentido. Para los coches, uno para vehículos autorizados y otro para taxis, autobuses, etcétera. Bueno, pues lo que preguntamos es, ¿y a usted esto qué le parece? ¿Le parece una medida correcta? ¿Le parece que está bien, que es necesaria? ¿Le parece todo lo contrario? ¿Le parece que esto no va a hacer más que congestionar el tráfico? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina de esto de semi-peatonalizar la Gran Vía?
Y por favor, con motivos, porque nosotros queremos también saber argumentos, esto, que nos valen luego.
Sí, esto como en el colegio, diga.
razone y razónelo.
Razone la respuesta.
Pues nada, les hemos puesto los deberes así, como quien no quiere la cosa. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros, Carmen?
Pues sobre todo en el WhatsApp 628-091-117. Aquí estamos. También si nos quieren escribir por Twitter, @buenosdiasOM o en Facebook, Buenos Días Onda Madrid, también estamos ahí a su disposición.
Perfecto, pues nada, estamos deseando conocer las opiniones de nuestros oyentes, de todos ustedes. Son las 8:31 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 34 minutos de las 8 de la mañana y llegados a este punto en este programa de lunes a viernes en Buenos Días Madrid, tenemos nuestro particular desayuno con diamantes. Y se preguntarán, ¿quiénes son los diamantes que nos acompañan hoy? Pues se lo vamos a comentar. Está con nosotros Blanca García Enche, que es autora del libro Nos vemos en el mercado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y también nos acompañan dos diamantes más, que son Inma Sánchez, compañera en las tareas informativas en la revista El Siglo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Con un poquito de catarro, la voz un poquito regulada, bueno, pero bien.
Pero bueno, juegas mucho juego aunque estés acatarrada.
En buenas condiciones, sí.
Muy bien, disfruta. Gracias. Del tiempo. Y también el otro diamante que falta por presentar es Pedro Blasco, que tengo aquí a mi lado. Buenos días.
Buenos días. Yo lo de diamante no me acostumbro, que me llaméis, desde luego, por la mañana.
Le he llamado ya unas cuantas veces.
Sí, 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 sí. Pero no me acostumbro.
Bueno, vamos a ver, dirán, bueno, ya les hemos comentado desde el inicio del programa el porqué de este asunto que queríamos traer justamente a este desayuno con diamantes. Y es que, la verdad es que el libro de la autora que hoy nos acompaña en este desayuno, Blanca García Enche, Nos vemos en el mercado, la verdad es que nos trae muchos recuerdos y seguramente podemos hablar de algunas generaciones que no tengan muy claro qué es esto de que nos vemos en el mercado, porque no tengan claro precisamente qué es un mercado de abastos, y más en una ciudad como Madrid, pues, en fin, yo creo que no solamente forma parte del paisaje urbano, sino que también de las vivencias, de la historia, de las costumbres de un Madrid que, bueno, pues hace apenas 20 años esto podía ser normal, pero que ahora, pues con tanto centro comercial y con tanta innovación, pues algunos se pierden de vista. Pero es un ejercicio de aproximación también sociológica a cómo está cambiando la manera de vivir y de compartir una gran ciudad como es Madrid. Blanca, cuando se te ocurrió hacer este libro, Nos vemos en el mercado, ¿qué fue lo que te llevó a decir, tengo que escribir esto?
Bueno, básicamente, cuando yo empecé a trabajar con los mercados, yo estaba trabajando para un estudio académico. Estaba haciendo, y de hecho se ha publicado en una revista académica, un artículo que trata de los mercados como recurso turístico, como recurso patrimonial y recurso cultural. A partir de ahí, hemos, distintos estudios que trabajan todo el tema del marketing de experiencias y de cómo el turista cada vez quiere adentrarse más en, bueno, el turista, el visitante, el consumidor de ocio en general, en la cultura local. Entonces, a partir de ese análisis y de ese estudio académico que, como académico que es, lo lee muy poca gente, simplemente académicos, tenía mucha información. Yo soy una viajera empedernida y a través de esa información decidí hacer una guía para poner en valor esos mercados de abastos que tiene Madrid, que son muchos, que son realmente parte de nuestra idiosincrasia local, tanto los edificios como lo que se compra, lo que se vende, cómo se hace, en qué barrio están, porque cada mercado tiene su barrio y tiene su idiosincrasia por el barrio también, que eso es importante. Y bueno, a partir de ahí, la editorial me propuso hacer esto realidad, este sueño, porque yo soy una consumidora de mercados realmente, tanto de productos como de todo el tema del ocio en esos mercados. Y a partir de ahí salió la idea del libro, que ha tenido un apoyo porque se ha hecho con una campaña de crowdfunding y en prácticamente 2 semanas teníamos el dinero conseguido para hacerlo.
Yo, Blanca, también me confieso una friki de los mercados, me encantan. Pero tú en el libro incluyes tanto los mercados de abastos tradicionales como estos, no sé si decir nuevos mercados o mercados más turísticos, sí, ¿no? Porque el ejemplo más claro es San Miguel.
Sí.
Ya no es un mercado, aunque haya puestos, pero sí, no es el mercado tradicional.
Efectivamente.
Sí que está más orientado hacia el turismo. ¿No se está abusando en algunas partes de,
claro,
ese tipo de mercados? Porque en Madrid, recordamos, hay 46 mercados municipales, sí, a los que va la gente diariamente.
Sí. Pues mira, lo que he hecho en el libro es diferenciar como dos partes. Y en esa parte he puesto lo que se llama, lo que yo he llamado centros de ocio gastronómico. Porque realmente no son mercados. Son un lugar de ocio gastronómico, pero no es un mercado de abastos. Entonces, claramente, el libro tiene un 80% de mercados y el resto es esos cuantos, que son Platea, que son San Miguel, el Huerto de Lucas, que es un mercado ecológico, o el mercado de San Ildefonso, que está en Fuencarral. Pero realmente la base del libro son los mercados tradicionales.
San
Antón, Vallehermoso, La Paz, Santo Martín,
San Fernando,
los mostenses, que tiene ahí un plus el tema de toda la comida asiática.
Sí.
internacional, realmente esa es un poco la idea. Bueno, me hubiera encantado hacerlo por lo menos de 20 o 30, porque hay un montón de mercados más que me he dejado, pero que no...
No te da para todo.
No me daba hacerlo y segundo se necesita financiación. Entonces, claro, yo lo he hecho un poco por amor al arte. Uh-huh. Esa una idea un poco romántica, ¿no? Pero bueno, ahí se andará. Porque uh-huh. tengo ahí que digo... Hay
para hacer ahora segunda, tercera, cuarta parte.
Hay como 5 o 6 que digo, ¡ay, estos deberían estar! Pero...
Pedro, tú que eres de Madrid de toda la vida.
Pero yo soy maño, pero soy alcalde de Madrid.
Pero eres... Yo alcarreña.
Yo quiero a Madrid tanto casi como mi pueblo, ¿no? Pero has hablado de algunos mercados, pero te has dejado algunos que han muerto, ¿no? Quiero decir, que han muerto muchos mercados en los últimos años por no haberse sabido adaptar. El mercado que había en mi barrio, yo vivo en López de Hoyos, al final de López de Hoyos, pues cerró porque no dejó de ir la gente, ¿no?
Pero no dices el de Prosperidad.
No,
Prosperidad porque ha sufrido un periodo de modernización, uh-huh. que han sabido adaptarse, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que han puesto hasta una chocolatería fuera, una de Sanginés.
Sí, Sanginés,
¿no? Entonces, uh-huh. le ha dado una marcha que la gente va al chocolate y de paso a comprar, o al comprar y luego, si no, al chocolate, ¿no? Pero han muerto demasiados, ¿no?
Claro, es que han cambiado tanto nuestras pautas de consumo que un poco viene también el libro porque hay mucha gente de mi generación, menos de 50 años, que lo que decías, no ha ido nunca a un mercado o no considera, y realmente hay un montón de productos que no se pueden comprar en un sitio como en un mercado. O sea,
no se ven como en un mercado.
Ni huelen, ni saben, efectivamente. Y luego para mí una esencial, el tema del tendero. El tendero para mí es un producto básico del mercado. O sea, el trato personal, humano, el conocimiento del producto, las recomendaciones que te hace, eso no tiene precio. Uh-huh. Eso realmente es una experiencia. A mí me encanta ir y saber que el señor se llama tal, que me pregunta por mi hijo. Yo tengo un mercado al lado de casa, La Guindalera. Sí. Y realmente cada vez que voy...
Yo tengo la suerte de vivir cerca del de Maravillas, que para mí es el mejor de Madrid.
Bueno, es increíble, claro. Increíble.
En cuanto a variedad, calidad,
es el mercado más grande de Europa.
Sí,
es una
inmenso.
Increíble. Entonces, realmente, creo que la gente se pierde eso. No solo el producto, sino el servicio. Al final, ¿quién te atiende en un supermercado? Una caja ahí, que hasta te lo pagas tú. ¿Vale? Realmente creo que esa parte humana es parte también de la cultura. Los extranjeros les llama muchísimo la atención porque esa parte es... Qué bien me han atendido, qué majo, qué tal. Eso, esa parte...
Pero insisto un poco, el nuevo gobierno municipal, bueno, ya no tan nuevo, también ha hecho un plan de modernización.
Sí, efectivamente.
Bueno, pero ¿se ha acabado ya la agonía de algunos de los mercados estos que hemos tenido en nuestros barrios, que no tenían la suficiente, vamos a decir, no eran lo suficientemente
pues
grandes?
Sí.
Yo creo que se ha acabado ya la agonía.
Está la cosa bastante bien. De hecho, hay mercados que estaban muy mal y que han reflotado bastante. Mercado de ventas. El mercado de Tirso de Molina es un mercado que prácticamente no existía en la comunicación y ahora mismo lo tenemos súper al día y al lado del Madrid Río, que también es otro recurso como para explotar y para ir a tomar el aperitivo. Luego también es verdad que es muy importante que en ese apoyo se ha trabajado en apertura de centros de degustación, que los propios puestos puedan vender comida, que eso antes no se podía. Horarios. Que se pueda abrir el domingo, que se pueda abrir por la noche. Por ejemplo, el mercado de la cebada con el rastro los fines de semana es una pérdida de clientes tenerlo cerrado.
El de la cebada es un crimen, eso es un crimen lo que está vacío prácticamente.
Bueno, pero están trabajando algunas ideas interesantes. Los fines de semana los propios pescaderos hacen degustación de productos. Sí. Se alquila una vez al mes para un evento que se llama Nómada Market.
Sí,
entonces le están sacando un poco... Claro, es que el edificio es gigante.
Ya.
Entonces, claro,
pero
ahí
falta... Yo creo que
problemas son los horarios en general en los mercados. Es en lo que todavía no han terminado de dar el salto, porque claro, a la gente el problema es que cada vez tiene menos tiempo, los horarios están más limitados y estos horarios de los mercados tradicionales son demasiado tradicionales, valga la redundancia.
Y por ejemplo, del que hablamos es que está muy antiguo. Es que tú vas a un mercado, esto es que has nombrado, y es que da gusto porque está limpio, huele bien porque huele a la fruta, no a porquería. Tiene luz, tiene todo para que sea agradable.
Sí, evidentemente hay mercados que necesitan una renovación.
Claro.
Renovación del edificio en sí. Por ejemplo, el otro día estuvimos con unos amigos en el mercado de Barceló y claro, el edificio ha quedado increíble.
Sí,
o por ejemplo, Vallehermoso. No sé si conocéis la nueva parte de Vallehermoso que se llama Día de Cosecha.
El día de la cosecha.
Oye, el de San Antón, que hicieron ese cambio tan importante también, que no es lo mismo, pero
efectivamente.
Es espectacular, claro.
Pero todo esto que estáis comentando, imagino que también necesita
necesita dinero, ese cambio que tú has comentado, que los mercados, bueno, pues se amplíen horarios, mejoren su aspecto, mejoren infraestructuras. He visto que en tu libro lo prologa la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, entonces quería preguntarte si en tu indagación para escribir el libro has detectado que hay apoyos para esa renovación, porque seguramente si nos está escuchando algún tendero de estos que con los que hablamos con tanto cariño, dirá sí, sí, mucho cariño, pero a mí que me den la forma de reformar mi puesto, que nuestro mercado mejore para que vengan más clientes. ¿Sabes o conoces o tienes alguna sensación de que pueda haber un impulso de un apoyo financiero por parte de alguna institución, ayuntamiento o demás?
El ayuntamiento tiene un plan ahora mismo de justamente de apoyo y renovación de los mercados, eso por una parte. Y luego creo que es esencial el tema de la gerencia. La gerencia de cada mercado es clave, porque la gerencia, digamos, un poco le pone también las pilas a los tenderos. Les dice cosas que hay que hacer, les comenta, también muchas veces vemos como que el de enfrente ha puesto un bar de vermut, si nos parece, bueno, estos tan modernos que vienen aquí. No, ese señor del bar del vermut te va a traer a la gente que se toma el aperitivo y a la vez está comprando enfrente tuyo los tomates. O a lo mejor, por ejemplo, hay tenderos que son proveedores de establecimientos súper prestigiosos en Madrid y nadie lo sabe. O sea, soy el proveedor del Ardi, soy el proveedor de la Casa Real, eso debería usarse a nivel comercial. Creo que los tenderos ahí tienen todavía... tienen que saber venderse también. Entonces, creo que la gerencia está moviendo esto bastante bien y está haciendo también para que venga más gente por parte de lo que es la institución de cada mercado. Algunos mercados están trabajando muy bien el tema de la comunicación. Algunos ya han contratado agencias de comunicación para que les muevan pues en las redes sociales y en todos los eventos que hacen, porque dices, bueno, he organizado tal, pero no ha venido nadie. Es que no se ha enterado nadie. Entonces, realmente, esa parte es importante. Yo ahora estoy haciendo un estudio para una revista que se llama Análisis Turístico, otra revista académica, y lo que he hecho es un análisis de las redes sociales, de cómo usan, porque el nuevo consumidor se entera por ahí, que hoy hay una presentación, que hoy hay una degustación, que hoy está tal marca de aceites vendiendo tal producto en tal mercado. Eso es Twitter, Facebook, Instagram. Entonces, los mercados ahí se tienen que poner las pilas también, porque el nuevo consumidor no se entera, por desgracia, por la prensa escrita.
Has nombrado un mercado antes, el de ventas, que empezó muy bien, luego se fue abajo, y luego han tirado de él colocando una mediana estructura, ¿no? Creo que es Mercadona, ¿no? ¿Eso funciona o no?
Un gimnasio también.
Sí. Un gimnasio, quiero decir, ¿eso funciona o no?
Pues sí, porque es un foco de atracción, realmente. Y al final, el supermercado tira de producto, digamos, empaquetado, y tienes el fresco en el mercado. Y luego también el mercado de ventas hace muchos eventos, muchísimos. Muchas cosas, por ejemplo, lo que os he dicho de degustación de vermut. Por ejemplo, este jueves tiene la presentación. No sé si habéis visto que el ayuntamiento ha hecho un concurso de fotos de mercados. Uh-huh. Y el premio se entrega este jueves. O sea, hacen como eventos también para que llamar un poco la atención a la gente realmente.
Hay que decir que sabe mucho de mercados y todas esas cosas, pero ya es una experta en marketing también, ¿eh? Porque también ha escrito sobre turismo rural.
Sí,
¿eh?
Sí. Me gusta mucho todo lo pequeño, el pequeño comercio, porque realmente creo que ahí tienen un producto muy singular, muy diferenciado, y Madrid, en concreto, tiene muchísimas tiendas, muchísimos establecimientos que son únicos y que no
es que
sé si
gusto pasear por
claro
allí,
claro y eso es algo en esta era de la globalización donde parece que en todas las ciudades hay lo mismo, no es Madrid,
si
no tiene lo mismo,
una sociedad más plural, ¿no?
¿Sí?
Es decir,
sí,
no solamente están los grandes vamos a decir hiper todo esto, sí, sino que es una sociedad más rica, ¿no?
Y en todo, no solo de comida, de ropa, de todo. Te vas por el barrio de las letras. Yo estoy en un proyecto con el barrio de las letras, del asociacionismo como estrategia de comercialización, y realmente dices, qué gusto, cafés que no son de franquicias, tiendas que no son de franquicia, Pepito que te atiende, que lo ha hecho él, su joyería, su tal. Eso es parte realmente... Es algo singular de Madrid.
Debemos
y eso hay que explotarlo.
De las ciudades que más comercios centenarios y restaurantes centenarios tienen en el mundo.
Sí, porque
se mantienen y además, bueno, pues están muy especializadas. Que quizá eso será también un poco la clave, ¿no?
Pero hay que
se mantenga el pequeño comercio.
Mira, en una reunión que tuve cuando empecé con el libro, me llamaron de Comercio de Madrid y una de las cosas que les decía es, por ejemplo, en la página web de Turismo de Madrid, donde pone qué comprar o dónde comprar, no venían los mercados. Eso tiene que estar metido en la página web. Cuando un turista mira qué comprar en Madrid, porque mucha gente viene a hacer turismo urbano de compras, uh-huh. El mercado es un sitio de compras para llevarte tu jamón empaquetado al vacío, tu queso de no sé dónde, tu aceite tal. Eso es nuestro producto que te tienes que llevar.
Es una manera de ver la cultura de ese
efectivamente,
pueblo.
Efectivamente, qué se come.
Sí. Yo cuando salgo fuera, pues voy al mercado. Sí, efectivamente. No voy a hacer un mercado extra, pero vas al mercado a ver. Pues si es un país árabe, ves la cultura árabe. Si es un país pues más industrial, ves la industrial.
Y sin irte de España, Pedro, tú te vas al mercado central de Valencia. Claro, claro. O te vas, bueno, el que, por ejemplo, la brecha ha perdido muchísimo.
Sí, sí.
La brecha
de San Sebastián. Pero, por ejemplo, la Ribera
de Bilbao. Sí, la Ribera de Bilbao es una maravilla. Sí. Ese yo creía, pensaba que era el más grande en cuanto a superficie.
Increíble,
yo creo que es,
increíble.
Es enorme.
Y luego también, por ejemplo, el de Santander, a mí me encanta. El mercado de Santander. Bueno, casi todas las capitales de provincia tienen un mercado de abastos.
Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, vamos.
Yo voy a contar la historia de mi pueblo, ¿verdad? De Zirigoza, que hubo en los años 70 el intento de cargarse el mercado de central, que era un mercado que estaba en el centro de la ciudad, y el desarrollismo este estúpido que vino en los años 70, pues vamos a cargar, era una estructura preciosa y tal. Bueno, hoy es un monumento casi nacional.
Claro.
Y es el monumento al mercado pequeñito, al vendedor,
al comercio especializado
de fruta, de verdura, o que sea, y una maravilla, ¿no? Es decir, menos mal que hubo una campaña entonces, que no había mucha libertad para decirlo, ¿no? Y se salvó el mercado, que es hoy un monumento.
Y más allá del turismo, Blanca, tú has hablado antes de la gente pues de tu generación que sí que le gusta ir a los mercados. ¿Tú has detectado, cuando has hablado con los tenderos y la gente de los mercados, que se está notando, no de turismo o no de copeteo, sino para hacer la compra, digamos, de la casa? ¿Está cambiando la edad de la persona que va a comprar al mercado o no?
Pues mira, el otro día estuve justamente con uno de los fruteros del mercado de Anto Martín y me decía, los días de diario tenemos al cliente de siempre, que es normal en ese barrio en concreto, gente más mayor. Pero los fines de semana ha cambiado muchísimo. Familias, gente joven, mucho el tema de las verduras, el tema vegano y tal, que está ahora como también muy, es una tendencia, entonces la gente va a los mercados. Realmente ha cambiado el perfil de usuario. Y ese señor, esa persona de 40 años, se viene a hacer la compra, igual desayuna en el mercado y luego se toma el aperitivo. O sea que al final consume como 3 o 4 de los productos que tiene el mercado. Y eso realmente, los tenderos me dicen que ha cambiado bastante el perfil, sobre todo los fines de semana, viernes y sábado.
Es la clave. Para que triunfe un nuevo estilo de establecimiento, tiene que atraer a un nuevo público. Si no, con el de toda la vida, pues son los mercados que hemos comentado que han ido muriendo.
Claro, al final es el ciclo de vida del producto que damos en marketing.
Oye, y poder renovarse, poner, lo que decías tú, un pequeño bar ahí en el mercado, pues mientras uno está...
Claro,
casi
va
todos los mercados.
Sí, siempre ha habido un bar en el mercado.
Lo que pasa que es incluso hasta los bares de toda la vida del mercado, el Casa Dani, el otro, en el mercado, por ejemplo, de San Fernando, en Lavapiés, está el bar del señor que te pone tu paella, tus garbanzos con callos, ese bar de toda la vida con los dibujos en los cristales.
Eso,
eso para mí, eso es un monumento. O sea, eso se tiene que mantener.
Eso es fundamental,
claro.
Para mantener la cultura de la ciudad, ¿no?
Pero para poner también un poco por qué. ¿Por qué no han proliferado o por qué no han tenido algunas dificultades para mantenerse? Vuelvo a decir, recordando, por ejemplo, ahora el de Santiago de Compostela, que es un mercado más tradicional imposible, donde van las paisanas con las cestas con pimientos. Y ellos se han sabido o están... tú puedes hacer casi como la carta de compra. Tú vas a cualquier puesto, lo tienes allí, te lo mandan, porque también es gente muy mayor la que va a hacer la compra, que no puede cargar peso a lo mejor. Y eso nos está faltando. Tenemos un producto maravilloso, unos profesionales, unos comerciantes también fantásticos, pero nos falta ponerle más facilidades al cliente, yo creo.
De hecho,
¿no?
Ya hay
eso
varios,
nos está mirando.
Sí, ya hay varios mercados que tienen servicio para llevártelo a casa. Puedes comprarlo de todas las tiendas, lo llevas a un sitio y te lo llevan a casa. Ya hay varios de los mercados de abastos tradicionales que te lo llevan.
Yo también creo que Begoña se refiere. La compra de por la mañana la hace la gente mayor y yo voy por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, cuando el señor lleva desde las 5 de la mañana y prácticamente o queda lo más inferior o el hombre está agotado. Es decir, que yo creo que también tendría que haber un cambio de mentalidad por parte de ellos,
de los tenderos,
de que ya ha cambiado, y eso yo creo que también les ha faltado.
Sí, están un poco en ello. Por ejemplo, el mercado de La Paz permite hacer la compra por internet. Incluso.
Pero no es lo mismo, ¿no?
La Paz es uno de los más caros, de Madrid.
Sí, lo que pasa que también, bueno, el barrio.
Claro.
San Martín.
El barrio lo da.
¿Cuál es tu mercado preferido, Blanca?
Lo tengo que decir.
Sí.
Claro.
Estamos deseando.
Tengo dos preferidos. Mis dos preferidos son... Bueno, tengo tres. Anto Martín es, creo, mi favorito. Vallehermoso y La Paz. Esos son mis favoritos.
Yo me quedo con Maravillas y Vallehermoso también.
Vallehermoso me encanta.
Es que he vivido enfrente del de Vallehermoso un montón de años.
Y realmente, una cosa interesante de Vallehermoso es que ha venido mucha gente joven a hacer negocios, a poner negocios de emprendimiento, restaurantes peruanos, asiáticos.
Sushi, aceite.
Y sus proveedores, todos son del mercado, que eso es muy interesante. Porque
Virginio, que es uno de los polleros más importantes que tenía, estaba en una galería de alimentación chiquitita.
Efectivamente. Y ahora mismo, por ejemplo, Kitchen 154, que es un restaurante súper de moda en Madrid, que está dentro de ese mercado, su proveedor de pollo es Higinio.
Bueno, es que entonces, claro, es el proveedor de pollo de propio, los grandes restaurantes,
claro,
de España.
De España. Sí, sí. Entonces, al final, esos tenderos tienen a otro cliente, que son los bares de los propios mercados. Que eso es interesante también, porque en vez de verle como un enemigo, al que viene nuevo y moderno, sí, pues...
No has hablado del mercado de los mercados, que es Mercamadrid, que sería, yo lo haría como asignatura obligatoria.
Bueno, ¿sabes?
Pasar
que
una madrugada
guiadas
en Mercamadrid.
Hay visitas guiadas, se pueden hacer a las 3 de la mañana o a las 4,
precioso,
no sé qué hora es, pero...
Es una cosa de color, ¿no? El color que hay ahí... Ya voy a decir los oídos, ¿no? Sabes, los oídos, ¿no?
Nosotros sabéis que todas las semanas nos vamos a Mercamadrid.
Hacéis muy bien.
Y hacemos
hoy
un repaso,
vamos a ir a Mercamadrid.
Efectivamente, hacemos un repaso de los productos que están de temporada, cuáles hay en más abundancia, cuáles están mejor de precio... O sea, que nosotros somos enamorados de Mercamadrid también.
Oye, pero de todas formas, Blanca, cuando tú haces el libro este y utilizas esa expresión tan típica de un lugar donde vernos, donde quedar.
Donde quedar.
¿No? Que forma parte, como decía Pedro, forma parte de la cultura y de las costumbres que en los últimos años han ido cambiando. Cuando dices eso... ¿lo dices con tristeza, con pena, con ilusión, motivada?
Nada. Justamente con ilusión. Al final, nos vemos en el mercado, es la plaza del pueblo, lo que era antes. De hecho, muchos mercados de Madrid están donde antes había la plaza, donde la gente venía a vender sus productos a la calle. Y de ahí después, en un determinado momento del siglo XIX, se empiezan a hacer ya las construcciones, como en el caso del mercado de la cebada, por ejemplo, y a partir de ahí se genera un poco lo que es el mercado tradicional. Pero antes los mercados era una plaza donde la gente venía a vender, y de ahí se ha generado. El de Antón Martín también era así, era una plaza de venta. Entonces, era el lugar de encuentro, y el mercado es realmente el lugar de encuentro, donde quedas, donde te ves, lo que pasaba antes en los pueblos. La
de
gente
hecho,
va al mercado, claro, y ahí se encuentra, y ya se toma un café y ya... Pues,
en
un
muchos
poco
sitios a los mercados los llaman la plaza.
Sí, claro, efectivamente. El mercado de Cádiz, por ejemplo, que es uno de mis favoritos en España, es la plaza del mercado. La gente no le llama el mercado. Vamos a la plaza. Bueno, esa idea, ese es nos vemos
en
el mercado.
En Gijón también es la plaza.
Claro. En Cataluña es la plaza, vamos a la plaza.
Entonces, bueno, de ahí viene un poco
el nombre. Hoy presentas
el
libro, por cierto.
Hoy presento el libro, hemos hecho ya una presentación en La Paz y hoy a las 12:30 lo presentamos en el mercado de Antón Martín y el jueves 30 en Vallehermoso.
Oye,
así que
Blanca,
ahí
y
andamos.
Los fenómenos de los nuevos mercados estos turísticos, que está muy bien, pero para entrar tienes que tener, no la tarjeta, las dos tarjetas.
La Black.
La Black, ¿no?
Pues para no pagarlo tú.
Es precioso.
Realmente van dirigidos a un segmento de mercado, primero, de un alto nivel adquisitivo,
vamos, que no entremos,
y básicamente extranjeros. Sí, el mercado de... O extranjeros o visitantes. Por ejemplo, alguien que viene de otra ciudad, igual a Madrid, va al mercado de San Miguel.
Sí, sí. Y lleva la cartera bien preparada.
Exacto.
Sí, es precioso, es estupendo.
Y ya es una rehabilitación del edificio increíble.
Magnífico. Salvaron un mercado que estaba absolutamente herido de muerte, pero la tarjeta, ¿no?
Pasa que esa fórmula que ha sido tan exitosa en el caso de San Miguel, por ser el primero y por tener también un edificio concreto, una ubicación,
una localización,
han querido replicar ese modelo en muchas ciudades, ya no te digo Madrid, en muchas
Sevilla,
ciudades,
por ejemplo,
en Málaga también, y no les está funcionando
del
todo.
Claro, porque para tener un mercado con esas características tienes que tener mucha demanda turística. Claro. Madrid ahora mismo es una ciudad que está creciendo muchísimo a nivel turístico. Mirad, hay un estudio hecho de un análisis de Food Tourism. El 20% de los turistas que visitan España, la primera razón es la gastronomía, no el sol, la playa. El 20%, eso es una barbaridad.
Oye, os voy a dar otro dato. De cada 4 establecimientos hosteleros, 3 han creado empleo este último año. Fijaros en lo que...
Sí, realmente.
Eso, ¿eh? Y que esto está funcionando.
La hostelería y la gastronomía son claves. Y ahí está un poco... El mercado es eso, es el recurso para eso, realmente. Quería comentar una cosa también en cuanto al libro, y es que el haberlo hecho con una campaña de crowdfunding, el buscarte un poco el socio con la editorial Libros.com, también me ha demostrado que hay gente que cree en este proyecto, porque en 2 semanas conseguir el dinero, hay gente que piensa también
el mercado
hay que salvarlo.
Mira, Blanca, pero no los profesionales de los mercados de Madrid tenían que haberte patrocinado este libro. Quiero decir, está muy bien el crowdfunding, está muy bonito, pero tendría que haber una asociación más fuerte, como hay, por ejemplo, La Viña en la Restauración, que hubiera apoyado ese libro.
Hay algunos mercados que lo han hecho. De hecho, hay 3 mercados que son donde estoy haciendo las presentaciones. El Mercado de La Paz, San Antonio y Antón Martín han sido patrocinadores del libro. Yo he ido a buscar a los gerentes para decir, quiero hacer esto, ¿quién me apoya?
Claro.
Es que no ha sido fácil, ¿eh?
Pues eso es lo que nos quejamos. Es decir, que tengas que pelear tú cuando tienes que ser
sí,
ellos.
Sí, yo he ido detrás de ellos.
Para defender su negocio, al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y el futuro de los mercados cómo lo ves? Porque estamos hablando de un presente semi-esperanzador, ¿no? De mucha gente que a lo mejor va a recuperar o va a visitar o va a pisar por primera vez un mercado y se va a encontrar, pues eso, que hay un producto fantástico. El precio, que no es ninguna tontería, ¿eh? Que es que se puede comprar en algunos mercados muy bien, por un precio bastante más asequible que en una superficie comercial, porque nos pensamos que los supermercados o las grandes superficies son lo más barato y muchos se pegarían una gran sorpresa pisando
fruta,
el mercado.
Fruta, verdura, carne, pescado, creo que en un mercado es bastante más barato que en una gran superficie y encima de mucha más calidad.
Y más variedad también, casi siempre.
Absolutamente. La profundidad de línea que hay en cada uno de estos establecimientos, vas a una pescadería y tienes ahí que, vamos, se te van los ojos, porque hay para elegir de todo.
Pero
vas
a una gran superficie. ¿De los mercados? ¿Cómo
pues mira, yo creo que el futuro está en el equilibrio. No podemos hacer más mercados que solo sean de ocio, ni el mercado como hasta ahora lo hemos percibido. El equilibrio de mantener los puestos tradicionales, porque esa es la esencia. O sea, cuidado con el tema de las licencias. ¿Hasta qué punto ocio? O sea, a lo mejor ya con unos es suficiente. Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre establecimientos de ocio, pues lo que decimos, una bermutería, un restaurante tal, una degustación. Pero los puestos de toda la vida no tienen que desaparecer, porque entonces pierde la esencia el producto. El mercado es un mercado. Además, hay sitios para tomarse algo, pero es un mercado. Creo que el equilibrio está ahí. Por eso esos son mis favoritos, porque son, creo, los que mejor mantienen el equilibrio entre el mercado tradicional con esas nuevas propuestas, pero sin dejar de lado pescadería, frutería, carnicería, la tienda de tés de toda la vida, el señor que te arregla los zapatos, lo que hay en un mercado.
De las llaves.
Exacto.
De todas formas, antes comentabas cómo muchos de ellos han tenido que adaptarse a las nuevas a los nuevos usos y costumbres que tenemos los ciudadanos. Uno de ellos comentabas la compra por internet. También es verdad que la compra por internet de otros establecimientos pueden hacer una competencia muy fuerte a los mercados, digamos, tradicionales. Uh-huh. ¿Cómo se puede competir contra eso?
Pues mira, se puede competir con una cosa que todo el pequeño comercio puede competir con los grandes, que es el conocimiento del producto. La calidad del producto de un establecimiento pequeño es un punto fuerte. Realmente no puedes competir en precio. Entonces tienes que competir en diversidad de producto, diferenciación, calidad, profundidad de la línea. En eso es lo que puedes competir. Y también te digo que la gente que compra por internet antes ha sido cliente físico. Cuando tú ya tienes a tu pescadero, a tu frutero, luego le compras a él por internet porque ya te fías de su producto, te fías. También la fidelidad en un mercado es clarísima. Tú tienes tu pescadería, tu carnicería y es así. El cliente va y siempre va a la misma persona. Eso
es más, como te pases a otro, te miran ya en el mercado. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal?
Efectivamente. Entonces sí que realmente, eso por ejemplo con las grandes superficies no pasa. La infidelidad es total, porque me voy al mejor postor, el que me baja el precio, el que me hace más Black Friday y todas estas cosas. Quería comentar una cosa. El otro día un quesero de Vallehermoso puso en Instagram.
Otro día es el viernes.
El viernes.
Pablo y Rayuela.
De Cabezuela, ¿no? Sí, que puso, por favor, el que me vuelva a preguntar por el Black Friday, le subo el precio un 10%. Porque es que ya está bien. Realmente un pequeño comercio no puede competir con esas. Entonces, que vengan a comprar esos quesos, que lo intenten comprar en una gran superficie, a ver si los tienen.
Perdón.
No, iba a preguntar también que nos diga, que no se escape, sin irnos también en decir, no, pues estamos hablando de mercados que son los más conocidos, ¿no? De Madrid, de Antón Martín, Vallehermoso, incluso gente que vive en otras zonas habrá estado alguna vez o conocerá esos mercados. Pero ¿cuáles son esas joyas escondidas de barrios más pequeñitos que no son tan turísticos y que merece la pena una visita para conocerlos?
Pues mira, yo el de Tiso de Molina, que está justo detrás del puente de Segovia, creo que es uno interesante para conocer. Y además hay algunas propuestas muy interesantes, desde sitios para tomarse algo. Hay una chica china que tiene un restaurante que es súper gracioso y que tiene una oferta entre española y asiática, también muy interesante, que lleva tiempo ya allí. Tienen varios bares de vermuts, también interesantes. Ese mercado, yo diría, uno. Luego, me gusta mucho San Fernando Lavapiés, el tema del hacer barrio, un poco esa idea también. Y ese mercado me gusta porque también tiene propuestas muy integradoras. Tiene librerías dentro del mercado, tiene una tienda de textiles que la llevan unos chicos senegaleses, que es súper interesante, un poco también asociado a lo que hay en el barrio. de tipos de producto. Entonces, esos dos mercados, por ejemplo, son dos de los que yo diría interesantes.
De los que merece la pena darse una vuelta por allí, ¿no?
Oye, ¿y son un peligro el aterrizaje?
San Martín, perdón, ese es otro también.
San Martín es espectacular.
Sí, es espectacular.
Las grandes superficies que se han dado cuenta de que la gente está volviendo al barrio y están contraatacando, bueno, voy a citar dos nombres, que no es ningún pecado.
Absolutamente.
Carrefour.
Carrefour.
Tal, y luego, en un sector fuera de la alimentación, de Caldón, está volviendo a, le llaman de Caldón City, ¿no? Sí, sí, es decir, que se está volviendo un poco a lo que antes teníamos más
claro, es que ha cambiado las pautas de comportamiento de compra.
Y eso no es un poco también peligro.
Sí.
Yo creo que, pues claro, es el precio, en algunas cosas, no te digo en todas, ¿no? Está muy claro que la calidad, o sea, te comes un plátano de una frutería de las tradicionales y coges un plátano de otros sitios, y la verdad es que estás comiendo otra cosa, ¿no?
Pues mira, ahí viene un poco, eso ha surgido todo por la crisis económica. Antes de la crisis, la gente gastaba en cada compra mucha cantidad de dinero. Con la crisis se empieza como a fragmentar el gasto a lo largo del mes. Entonces la gente compra más en comercio cercano, una vez a la semana o dos veces a la semana, para que el ticket de compra sea menor. Y ahí son los supermercados y grandes superficies, hipermercados, que se dan cuenta que hay que estar cerca del cliente porque esa es la porque ese es el cambio de demanda. A partir de ahí empieza, sobre todo ha sido Carrefour realmente, el que ha empezado
Simpli
con eso.
En algunos sitios de toda España se llama Simpli, creo.
Sí. Y una cosa interesante.
Simpli no es de Carrefour.
No, digo una cadena pequeña también.
Sí, era Alcampo.
Era Alcampo. Sí, sí. Pues, por ejemplo, el caso de Carrefour, lo que ha hecho ha sido, en algunos sitios ya, imitar al mercado.
Sí.
Por ejemplo, el que hay en el centro en Goya, el que hay en de Peñalver, es como un mercado, no es un supermercado. Puestos donde la gente puede tocar el producto. Por ejemplo, en Malasaña hay uno que se llama Carrefour Bio. Sí. Todo en plan como un mercado, nada de supermercado, nada de empaquetado, o sea, vuelta otra vez a hacer el mercado. Hay un estudio hecho de Mercadona, cuando empezó con todo el empaquetado de los productos, se dio cuenta que la gente dejaba de comprarlo. Y al final otra vez vuelta a la carnicería, a la pollería y al señor que córtamelo así, córtamelo asá, porque no quiero el del paquete.
Sí, de hecho,
entonces
tienen puntos de acabado que llaman en algunos sitios. Tú puedes coger la bandeja, pero lo pides para lo que sea.
Entonces,
y lo que no se vende así es la fruta ni la verdura, porque la gente quiere ver.
Sí,
y una bandeja de cuatro piezas de fruta, por ejemplo, y una está mala, que pasa mucho. Claro.
Pero tú generalmente vas a estos sitios y no compras esas cosas, sino que esas cosas las compras en otro sitio donde tienes más calidad.
Claro,
No, pero el problema es si tienes tiempo para hacer eso.
Claro,
es que hay mucha gente que no se puede dar el lujo de comprar en un sitio una cosa
por
y en otro.
Por eso hablábamos del tema de los horarios. Es esencial el tema del cambio de los horarios. Muchos establecimientos cierran más tarde, en vez de a las 2 a las 3, por
abrir
la tarde
a mediodía,
abrir a mediodía, cierran por la noche más tarde. Por ejemplo, el de Antó Martín creo que cierra a las 11. El de Valle Hermoso creo que más tarde, de la noche. Entonces, ahí ya estás buscando a otro cliente.
Sí, gente que, pues eso, la mayoría de la gente que el problema que tiene es que no tiene tiempo para hacer la compra.
Que ha venido a las 8, se ha comprado la fruta, ha comprado algo de pescado y ya de paso cena. Se toma un pincho de tal en el sitio. Esa es un poco la idea, es otro segmento de mercado realmente.
Lo que no has dado una vuelta, o bueno, sí te la habrás dado, pero evidentemente te estás ciñendo a mercados de la capital.
Sí. El estudio se ha hecho de mercados de la capital.
Así
ahora,
tienes para un quinto libro de
mercados
de la comunidad.
No, ahora lo que estoy es
de
haciendo...
De Aranjuez es muy bonito.
Estoy haciendo un análisis para una revista académica de los mercados de abastos como recurso turístico en España. Ya en casi todas las páginas web turísticas de todas las ciudades, un must, un sitio donde hay que ir es el mercado. La ciudad de Sevilla, la ciudad de Cádiz, la ciudad de Valencia, ciudades muy turísticas ya ponen el mercado como... Igual que te ponen que hay que ir al Museo del Prado... Pues hay que ir al mercado, o sea, como un recurso turístico.
¿Y Madrid lo tiene?
También.
Sí, sí, Madrid ya lo tiene.
¿Y la comunidad también puede apoyar en eso o solamente...?
Pues
o
la
no
página web de turismo de la comunidad creo que no lo tiene. Bueno, es que Madrid lo tiene hace 3 meses o 4, ¿eh? No estaba puesto eso en la página web. De hecho, yo veo a muchos extranjeros y digo, ¿eso cómo se han enterado de repente en mercados pequeños?
¿No?
Claro. O ya hay una guía muy así especial que se llama Monocle, que ya ha sacado un listado... Una guía inglesa que ya ha sacado ese listado de mercados como hay que ir a Valle Hermoso, San Fernando, ya aparecen en la guía. Entonces te ves al turista con la guía en la mano.
Por cierto, si alguien de las personas que nos está escuchando dice, oye, no están hablando de mi mercado, que nos llame y nos lo cuente. Porque a lo mejor nos estamos dejando fuera. Yo, el de los jesuitas, por ejemplo, en el Alto Extremadura también está muy bien, tiene mucha variedad y está bastante remodelado y bastante nuevo.
Nos han pillado con el tema de los mercados de las ciudades de Madrid. Yo creo que ahí suspendo. Es decir, no. Y soy un gran visitante de ciudades, pero no son pueblos, de alrededor de Madrid, y no sabría.
Sí, distinto. Alcalá, por ejemplo,
Alcalá,
yo
está, sí, muy bien, está muy bien. Y Aranjuez también.
Sí.
Pues bueno, Aranjuez, pero yo, realmente ahí no.
También un poco la idea, el otro día me mandaron una foto de un chico que estaba en el mercado de Vallehermoso y tenía mi guía. Me mandaron la foto del chico con la guía por el mercado. El fin de la guía realmente, de tener la guía, es que la gente vaya. Claro. O sea, no quiero solo que compren el libro, quiero que compren el libro y que hagan. Claro, que el comercio realmente se resienta positivamente de que la gente está viendo, ah, y esto hay aquí, y esto hay acá. Una tienda de algas, una tienda de comida africana, una tienda de comida griega, yo qué sé, de todo. No,
hay entonces, que decir
que la gente la utilice.
Blanca, hay que decir, y no lo dices tú, la autora, que estás vendiendo el libro, lo digo yo porque antes de entrar aquí he estado echando un ojo al libro, que es absolutamente práctico. Es un libro que puedes llevar en la mano, está muy bien ordenado, como gusta para ir a visitar algo, como con gráficos, sus negritas, con sus distintos apartados, cómo buscar este tipo de comida, y te vas al mercado correspondiente. ¿Qué tipo de mercado y qué cosas hay? Verdaderamente a mí me ha sorprendido por lo práctico, visual y fácil de manejar que es.
Pues mira, es que esa era la idea inicial. Cuando yo llegué a la editorial con la idea y las fotos, como a mí me gusta mucho la fotografía, querían hacer la idea era un libro como más visual, y yo dije no es un libro para tenerlo en casa, es un libro para llevarlo como una guía. Entonces, primero, tiene que pesar poco, tiene que estar bien organizado, y en la parte de atrás lo que hemos hecho ha sido un glosario, que cada mercado tiene su color, que es el color de su mapa, y en cada mercado viene el mercado y todos los puestos que hay, y luego por productos. Por ejemplo, si quiero comprar fruta, pues fruta, ¿dónde fruta? Y en todos los mercados, todas las fruterías que hay. Si quiero comer comidas italiana, pues comida italiana en todos los mercados que hay comida italiana. Y luego la parte de atrás he dejado como una especie de libreta para que la gente anote cosas interesantes que le han llamado la atención, un producto, una marca, algo que le ha gustado de algún mercado.
Y una cosa que van a poder encontrar en los mercados, que es difícil encontrar fuera, la casquería. Porque también, es que la casquería o la compras en mercado o muy pocas grandes superficies tienen. Y sobre todo, yo no es que no me fíe, pero prefiero comprarlo en un mercado tradicional, la casquería.
Bueno, pues nosotros podríamos seguir hablando de todo lo que supone y lo que representa la vida del mercado en las ciudades, y eso, cómo ha cambiado el paradigma sociológico desde el punto de vista no solamente económico, sino también de eso, de lugares de encuentro, costumbres habituales, en fin, y otras formas de llegar al ciudadano y de compartir lo que es el día a día, la vida. Y nosotros, te emplazamos a que nos presentes el siguiente libro.
Muy bien,
porque
encantada.
Faltan todavía mercados ahí.
Sí,
por,
sí, efectivamente.
Entonces,
de momento emplazamos a la gente hoy a las 12:30 en Antón Martín y el día 30 en Vallehermoso. Y bueno, ya en la editorial libros.com para comprarlo. Y también una cosa que he hecho interesante es pedirle a la editorial que busque librerías pequeñas, librerías concretas, porque también creo que el perfil de usuario de librería pequeña es también alguien que también compraría en los mercados.
Que va a valorar más ese tipo de comercio.
Entonces hay determinadas librerías, Apunto, Pantarrey, La Sombra Libros, por supuesto La Casa del Libro también, pero en la parte de gastronomía, librerías un poco especializadas en tema de gastronomía, para que la gente lo compre ahí.
Pues Blanca, mil gracias por haberte acercado hasta aquí, corriendo al mercado.
Sí, ahora
que
me voy.
Muchas cosas que hacer y seguramente ya de paso harás la compra.
Hombre, siempre acabo con algo, Con aceitunas casi siempre, porque el tema de los encurtidos no lo da.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Estupendo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Son las 9:12.
Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. Mañana, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si vas al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 109 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez ancuda.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Paseando por la calle Gran Vía, en blanco y negro como una tele antigua, solo veo el color de las chicas del amor. Gastada la acera por la gente al pasar, pies acostumbrados a la velocidad, personas que viven a un ritmo infernal. Aquel tranvía pronto pasará, las casas se desmaquillarán del humo de la gran ciudad. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! Y llevas aquí casi toda la vida. ¡Oh, Gran Vía! La gente te quiere todavía.
Todavía, esa es la palabra.
Efectivamente, todavía, porque además hoy es un día clave, hoy está cambiando de manera definitiva la fisonomía de esa arteria fundamental, capital de una ciudad como Madrid, la Gran Vía. Ya lo saben, se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. A partir del próximo día 1 de diciembre, es decir, a partir del próximo viernes, bueno, pues los peatones van a ganar espacio en la Gran Vía y lo van a perder los automovilistas. Y hemos querido acercarnos justamente hasta ese lugar, hasta la Gran Vía, donde se están efectuando desde esta madrugada esas obras de separación, de instalación de los bloques de hormigón que van a permitir separar ese carril adicional que van a ganar los peatones a futuro. En el primer trimestre del próximo año se llevarán a cabo las obras de ampliación de aceras de la calle Gran Vía, así como del resto de limitaciones al tráfico rodado que ha previsto el Ayuntamiento de Madrid. Y nuestra compañera Ángeles Martín, pues desde primerísima hora de la mañana, está compartiendo pues la mañana con automovilistas y con peatones. Cuéntanos, Ángeles, ¿cómo están los trabajos a día, bueno, a estas horas? ¿Ya no se trabaja o siguen?
Bueno, pues tú lo has explicado perfectamente y llevamos aquí aproximadamente más de una hora y media más o menos. Y bueno, pues los operarios siguen utilizando la radial, cortando esas piezas de aluminio que separan, que delimitan la actual acera y que dentro de minutitos será la antigua acera, porque ya están colocados también, esos bloques de hormigón que van a delimitar dentro de unas horas, dentro de unos días, lo que va a ser ese nuevo espacio ampliado de la Gran Vía para que los peatones, tanto madrileños como visitantes, como turistas, puedan disfrutar de esta gran ciudad, sobre todo ahora en las fiestas navideñas. Y os tengo que decir una cosa, llevo en este tiempo hora y algo aquí mirando, y bueno, me voy a convertir en vuestros ojos, en los ojos de los madrileños que no pueden estar aquí como lo estoy yo. Vamos a ver, en unos 200 metros más o menos de Gran Vía, entre el espacio que hay entre las calles Isabel la Católica y la calle Doctor Carracino, es donde están llevando ahora mismo a cabo esta labor. Estáis oyendo ahora mismo la radial. Vamos a ver, voy a acercar un poquito. Es la radial que uno de los operarios, que uno de los trabajadores está utilizando para separar, para ir desmontando, como decimos, la separación que ha habido hasta ahora de esta acera. Y os voy a decir lo siguiente: hay cinco operarios, cinco trabajadores. Cuatro los tengo ahora mismo aquí a dos metros y otros dos, otro operario más, un poquito más hacia arriba. Dos son del Ayuntamiento de Madrid porque van perfectamente identificados, limpieza y zonas verdes, y otros cuatro que veo aquí a mi izquierda deben ser, creo, de una subcontrata porque no es el mismo, la misma indumentaria que llevan. Como digo, seis operarios, cinco, seis trabajadores, y con ellos han estado y están permanentemente, aproximadamente ido contando como unos cinco técnicos. Sé que son técnicos, pues porque llevan sus carpetas, sus teléfonos, han estado haciendo llamadas continuamente, de vez en cuando han hecho alguna puntualización, alguna recomendación a estos trabajadores, con lo cual, la obra está supervisada a la perfección, diría yo. Y entre los madrileños que están pasando por aquí, que se quedan muchos de ellos perplejos por esta sinfonía que estamos oyendo de golpes, de mazazos, de la radial, bueno, pues les he ido preguntando y la verdad, pues, como en botica, unos sí, otros no, unos bien, otros mal. Vamos a escucharlo.
Que no soy de aquí, pero siempre que sea para mejorar, para que caminamos y tengamos más espacio, pues estupendamente.
Me parece muy bien si amplían el uso para peatones, y sobre todo ahora en Navidad, que somos mucha gente, pues bien. Claro, la gente que utiliza coche se quejará muchísimo, pero para quienes no tenemos nos viene fenomenal.
Yo no sé cuál es el objetivo de a dar más espacio a los peatones y menos a los coches, porque usted ve esta acera y creo que espacio para los peatones hay suficiente. Y el coche también necesita en su sitio. Y yo voy andando, o sea, tampoco es que sea yo a favor de los coches.
De momento no sé cómo va a solucionar el tema, pero de momento hay muchísimos problemas de tráfico. Y llegar aquí es un horror. Llevo 40 minutos en un autobús y vivo a 10 minutos.
Bueno, pues ya los hemos oído, unos que a favor, otros en contra, pero de todas esas personas que me han ido, se han parado amablemente, a pesar de que iban casi todos con mucha prisa porque iban a sus trabajos, a hacerse alguna prueba médica, me ha llamado muchísimo la atención una señora, lo vais a escuchar vosotros también, me ha hecho un argumento que nos guste, o estemos de acuerdo o no nos estemos de acuerdo, desde luego la señora, conocimiento de causa, ¿qué ha tenido? Vamos a escucharla.
Me parece fatal la redistribución por una razón obvia. En una vía como la Gran Vía, en la que hay un montón de líneas de autobuses y en las que se supone que los madrileños tenemos que utilizar el transporte público, el año pasado fue un absoluto desastre, porque cada vez que paraba un autobús para recoger o que bajaran viajeros, se paralizaba absolutamente el tráfico, con lo cual los embotellamientos no solo se solucionaron, sino que empeoraron. Y además la gente no utilizaba la vía adicional peatonal por el tema de las vallas.
Bueno, igual vamos a tener que decirle a esta señora que se acerque al ayuntamiento y que hable con todos los técnicos, por lo menos para darle su punto de vista, porque desde luego, bueno, conocimiento de causa sí que está demostrando. Hace también unos segundos, también tengo que deciros que les he preguntado, bueno, pues a varios agentes de la policía municipal, agentes de movilidad, de la policía municipal que están un poco, bueno, pues intentando agilizar el tráfico, que los coches vayan un pelín más rápido, que no se paren a mirar, que no ralenticen su marcha al paso de estas obras. Les he preguntado si estaban notando esta mañana si había más, menos tráfico. Ellos me han dicho que no, que el tráfico, la densidad del tráfico es exactamente la misma que un día normal, pero sí que están notando que evidentemente se está ralentizando la marcha de los coches por estas obras que se están llevando a cabo. Así que bueno, pues como bien decíais, Madrid continúa su día a día, la Gran Vía sigue remodelándose, se sigue poniendo, bueno, siguen todos los trabajos para ponerse bonita y bueno, pues esperemos que una vez que finalicen podamos disfrutar de toda esta gran avenida que nos va a quedar a ambos lados de los carriles para poder pasear, comprar,
en fin, todo lo que nos apetezca en estas Navidades, ¿no?
Muy bien, pues nada, Ángeles, muchísimas gracias por acercarnos a esta hora, cuál es el ambiente, el sentir de los ciudadanos y lo que está pasando en ese tramo de Gran Vía que va desde la Plaza de España hasta la Red de San Luis, que es la primera en la acera de los impares, es la primera que se ha querido establecer esas barreras de hormigón. Muchas gracias, Ángeles.
Adiós, Alicia. Buenos días a todos. Chao.
Adiós. Bueno, yo no sé, comentaba nuestra compañera, en fin, hay agentes de movilidad tratando de que la gente nos entretenga con esto de las obras, que siempre llaman mucho la atención, pero a partir del viernes, además, la circulación va a estar limitada a 30 kilómetros por hora. No sé si hará falta imponer esa limitación o va a
el
ser
propio atasco,
el propio ser atasco el lo que te obligue. ¿Cómo lo veis vosotros esta situación? A ver, la Gran Vía.
A ver, yo sé que es un asunto muy polémico y que a todos inquieta, porque limitar o quitar los vehículos privados pues siempre cuesta adaptarse. Pero yo lo he dicho más de una vez, yo soy una forofa de ganar espacio para el peatón en las grandes ciudades. Pero puede ser más o menos entusiasta o no, pero yo lo que creo es que se impone prácticamente como una necesidad. Lo que pasa es que tenemos que cambiar, digamos, nuestra mentalidad. Todas las grandes ciudades de Europa tienen limitaciones en lo que es la parte central, porque, y lo ha comentado nuestra invitada hace un momento, Madrid está creciendo a nivel turístico y sobre todo en fechas como las que se avecinan de Navidades, la afluencia es tremenda. Con lo cual, entre eso y los temas de la contaminación que estamos viendo, que desgraciadamente pues van a más, hay que limitar el vehículo privado. ¿Qué nos gustaría a todos? Tener espacio de sobra, tener un aire súper limpio, tener tiempo para ir y venir sin prisas, pero hay que adaptarse a la realidad. Entonces, al margen de que nos guste más o menos, yo creo que se impone, es una necesidad. Lo único que hay que hacerlo, bien. Lo que comentaba vuestra compañera de las vallas del año pasado, pues evidentemente eso fue un error. La gente le daba miedo circular por un sitio que solamente estaba con una valla precaria. Bueno, yo confío en que esta vez se haga mejor y estoy convencida, absolutamente convencida, que los madrileños, cuando vean esa Gran Vía peatonal, les va a entusiasmar utilizarla en Navidad y fuera de Navidad, como ha pasado con otras calles, que al principio hubo su polémica y luego es cuestión de que lo veamos así, igual que pasó con lo de no fumar en los restaurantes, que decíamos, horror, esto no nos vamos a adaptar nunca, y luego todos estamos encantados. Yo creo que es una buena decisión y es cuestión de aplicarla con cautela, con buenas medidas y poquito a poco irnos adaptando.
Yo solo rebote, hay que garantizar el reparto de los industriales, de la gente que trabaja ahí y que tal. Uh-huh. Y luego hay un problema del trasvase este oeste de la ciudad que tendrá que resolverlo no poniéndole trabas a las vías alternativas, sino agilizándolas.
Uh-huh. Bueno, y es que está ya aquí Nieves Ortiz, porque de la Gran Vía vamos a hablar seguramente mucho más, pero hay temas de estos que nos llaman la atención, curiosos, y este, Nieves, que traes mucho, nos ha llamado la atención.
Sí, seguramente algunos de los que, como dice Pedro, transiten por la Gran Vía y son vendedores, llevan sus tablets, ¿no? Estos dispositivos que ahora además las empresas los utilizan por su geolocalizador. Esto viene porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias avala que haya sido despedido un trabajador, después de que su empresa haya justificado a través de ese dispositivo GPS que él estaba en casa comiendo cuando lo que estaba haciendo era pasar dietas y encima dentro de su jornada laboral. Queremos preguntarle a un abogado experto además en estos temas, que es Fernando Ruiz Beato. Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, la pregunta es, ¿se puede despedir a un empleado? El hecho es que sí se puede despedir y de hecho está avalado por la justicia. Tras espiar con el GPS del móvil de empresa lo que está haciendo, ¿ha habido alguna sentencia, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, en la que no se admitió precisamente porque parecía que se estaban vulnerando los derechos del trabajador en otros casos? Pero en este sí que se ha reconocido. ¿Qué diferencias hay? ¿Esto marca un antes y un después?
Hombre, yo creo que todavía estamos un poco, la jurisprudencia se tiene que ir adaptando a todas las nuevas tecnologías y a todos los cambios que se van produciendo. Y es normal que siempre haya discrepancias o distintos criterios a la hora de aplicar las normas dispositivas. Yo creo que aquí hay una diferencia importante y es la siguiente. Y es que el trabajador era conocedor de la instalación de ese GPS tanto en su tableta como en su vehículo. Con lo cual, el trabajador disponía ya de la información previamente de que la empresa estaba utilizando una tecnología para controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Uh-huh. En este caso, además...
Entonces, en ese caso no hay una vulneración de derechos.
Claro, sobre todo porque era reincidente. Hasta donde yo sé, bueno, nos remontamos a noviembre del año 2020.
Sí, previamente se le había sancionado a este trabajador, que es un aspecto muy importante de cara a obtener un despido disciplinario. Es decir, en los tribunales aplican una teoría que es la teoría gradualista, en el sentido de que la decisión de despedir tiene que ser un poco la última decisión o la última medida que debe adoptar un empresario. Previamente tiene que haber advertido al trabajador de esos incumplimientos que haya podido cometer, ¿no? Porque es importante que la conducta del trabajador haya sido habitual, reiterada y continuada.
Claro, y en este caso, como bien señala, pues este comercial había recibido ya previamente una comunicación de la compañía avisándole...
Había recibido previamente una comunicación de la compañía y luego no es solo... Porque, claro, nos quedamos en la anécdota de si esta persona estaba vigilada o puede vulnerarse sus derechos o si se puede sentir intimidado, pero no nos podemos olvidar que este trabajador cometió una serie de incumplimientos laborales que afectó no solo a su rendimiento, sino a su jornada laboral, a la transgresión de la buena fe contractual. O sea, por desgracia, es muy común que muchos trabajadores que utilizan un vehículo puesto a disposición por la empresa durante su jornada, incluso fuera de ella, se utilice ese vehículo para intereses particulares.
Uh-huh. Siempre y cuando, eso sí, la empresa haya notificado que no puede hacerlo, porque sí es cierto que hay algunas compañías que permiten a los trabajadores el uso de esos vehículos laborales, pero fuera de los horarios... Es decir, en fin de semana, en vacaciones...
Pero para eso es muy importante tanto que la empresa instrumente los manuales necesarios de instrucciones para entregar al trabajador, como a su vez el trabajador sea conocimiento de la utilización de ese vehículo, ¿no?
Uh-huh. En definitiva, que la empresa ya lo había dejado claro, incluso por escrito, se le había comunicado, hubo una advertencia previa y pese a todo, el trabajador, como digo, reincidió y la justicia ahora pues se ha posicionado a favor de la empresa avalando ese despido. Muchísimas gracias por este matiz. Fernando Ruiz Beato, abogado, muchísimas gracias.
Vale, encantado, muchas gracias.
Es uno de los temas de los que se está hablando hoy, ¿no? Bueno, ¿y tú llevas GPS en el móvil de empresa? Yo conozco muchos casos,
sí,
últimamente.
Los repartidores estos de las Coca-Cola, estos están todos controladísimos. Sí. Hemos entrado en una fase de gran hermano del trabajo, ¿no? Sí, sí, es tremendo.
Y pero... no solamente los dispositivos móviles, quiero decir, las tablets, los iPhone o modelos de teléfonos que se tengan, sino incluso dentro de los propios vehículos, te sitúa donde está el coche exactamente a la hora prevista, de tal manera que tú no tienes escapatoria. Hombre, lo que tiene que hacer un trabajador no es intentar, dejar de hacer sus funciones, ¿no? O sea, que en parte ese debate yo creo que algunos lo tienen, pero lo que hace la empresa es situarte en el punto donde deberías estar. Ahora bien, ¿hasta qué punto, no?
Tiene que haber un equilibrio, es decir, me puedo parar a comer el bocadillo, claro. Es decir, tampoco estar ese control, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, pues el conflicto, realmente, seguramente, le han despedido por eso, pero el conflicto será con un trasfondo, ¿no? Será seguramente trasfondo en este caso, ¿no?
Claro, lo que decía el propio abogado, que era un reiterado incumplimiento de...
Las empresas, pues algunas habrá irregulares, pero las empresas no te despiden por despedir. Ayer me contaba una persona, un trabajador, y dice, no, es que me han despedido porque no dicen que no lo hacía bien. Y hablando yo con el empresario me decía, no, es que 30 días, los 30 primeros días ha faltado 14. Y encima, no, pero lo bueno encima, dos de los días es que ha dicho que iba a un juicio. Y bueno, eso es bastante justificado, tienes permiso para el juicio, pero es que resulta que tenía horario de noche, ¿no? Uh-huh. Es decir, un juicio de noche de momento no se celebra, ¿no? Es decir, yo creo que siempre son cuestiones de fondo.
Hombre, y esto además, no sé, cabe dentro de la sensatez de cualquier persona, ¿no? Que piense, hombre, si está pasando dietas cuando está comiendo en su casa, es que es lógica aplastante, no solamente lo tiene que decir un juez, es que esto es algo sensato. Y lo que, si te pones también en la piel del empresario, que se ve impotente ante una ley, ¿no?, que impide que también un empleado tenga una sanción, como este que yo decía de Castilla-La Mancha, porque sí que es cierto que ha habido muchas dudas hasta ahora. Declaró improcedente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el despido de un comercial que había engañado a la empresa al invalidar las pruebas obtenidas mediante la geolocalización del móvil de la empresa que tenía asignado, considerando que la recogida de esos datos vulneraba los derechos fundamentales. Imaginaos, ¿no?, el empresario que constata a través de ese dispositivo que su empleado no está siendo legal y que precisamente la ley es quien te para y te frena, algo que de todas, ¿no?, cualquiera puede pensar que es una injusticia.
Claro, pero lo ha explicado muy bien el abogado que has entrevistado, Nieves. La clave es si el trabajador está informado. Yo creo que nos tenemos que ir adaptando a estas nuevas tecnologías, claro. Y a mí me preocupa más, por ejemplo, nuestros dispositivos móviles. Cuando no es un dispositivo de trabajo, que verdaderamente estamos controlados y todos lo sabemos. Pero cuando tú estás en un trabajo y te dan una herramienta, igual que en otros trabajos antiguamente se fichaba, bueno, pues hay que aceptar esos controles. La cuestión es el tema de la privacidad. Hay comerciales, obviamente, que pueden hacer de su capa un sayo, podemos decir, aunque tengan que cumplir unos objetivos de empresa. Uno puede pensar, bueno, yo mientras cumpla mis objetivos con el coche puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, estamos en tiempos que la tecnología permite controlar esas situaciones. Si la empresa te informa, tú tienes que saber, y la verdad es que este trabajador que ha sido finalmente despedido da muestras de ser poco astuto y poco hábil, porque estaba más que advertido, bueno, pues que tú ese coche no lo puedes utilizar según para qué cosas, porque igual que cuando tú entras en una oficina y sales, el jefe sabe cuándo entras y cuándo sales, sí, sí. Pues con el coche lo mismo. A mí, ya digo, el tema de la privacidad y de que con los teléfonos móviles estemos controlados me preocupa más fuera del trabajo que dentro del trabajo. Entiendo que son unas normas laborales, sí, que mientras tú sepas el control que tienes que acatarlas. Es más, yo diría, creo que es bueno que la picaresca de determinados trabajos se vaya disipando, sí, 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 para que no tengamos esa dinámica de estos españoles pícaros que trabajamos de cualquier manera y nos volvamos un poquito más alemanes o más suecos y se nos reconozca trabajo, todo lo mucho que trabajamos. Vale. Mejor es eso. Que no, en fin, que cada uno haga lo que quiera. Pero a mí, realmente, lo que me inquieta más es fuera del trabajo. Estos aparatejos que llevamos en el bolso las mujeres, sí, y en los bolsillos los hombres, nos controlan y no sé quién, y en fin, eso es más preocupante.
Como ha hecho este señor con la legalidad, ¿no? Es decir, a nivel ya más político, sabéis que hubo al principio de los sistemas de control, ese famoso SITEL, ¿verdad? Te podían saber dónde estabas, te localizaban, podían incluso darle a un botón y poner el teléfono en marcha para escucharte sin saberlo tú, ¿no? Es decir, y sigue estando con una ley no orgánica, con un reglamento pues chapucero, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que tienen derecho también los estados y las empresas a controlarnos, pero con la ley por delante, ¿no? Y sobre todo cumpliendo la ley.
Las empresas sí, porque tienes un contrato laboral con ellos. El Estado, mientras tú no cometas ningún delito, vamos a ver. Eso es lo que yo digo, que estamos en una línea no definida, alegal, que no está regulada.
Y con leyes inferiores, cuando tendría que ser leyes de derechos fundamentales, ¿verdad?
Y cuando el Estado, una ley orgánica. Que es algo muy genérico, puede utilizar estas vías, puede utilizarlas a veces para cosas que tú consideres lógicas, como, en fin, controlar y tener seguridad y problemas de delincuencia, de terrorismo, pero también se puede utilizar para otras cosas que no son esas y que con esa manta de la seguridad están invadiendo derechos fundamentales. Ahí es donde yo creo que no hay regulación, que hay, en fin, una manga ancha y falta legalidad, y todos estamos ahí desde que tenemos un teléfono móvil.
Este tema está creando debate, ¿eh? Me dice Ricardo, un oyente, que tendríamos que abordar también si esto de los correos electrónicos de empresa, tú puedes utilizarlo para mandar algún correo privado, en definitiva. ¿Podríamos hacer algún día algo de esto ampliando, ¿no?
Luego lo hablamos, sí, sí. Pero tenemos que salir ahora porque...
Podemos verlo, sí, sí. Nos vamos a ir hasta Pamplona, porque ya saben, hoy va a quedar visto para sentencia el juicio por el denominado caso de La Manada, ese grupo de jóvenes andaluces que supuestamente violaron en grupo a una joven madrileña en los Sanfermines del año pasado. Hoy es el turno de las defensas y en Pamplona, siguiendo este juicio, está nuestra compañera de Telemadrid, Miriam Villamediana. Muy buenos días.
Buenos días, Alivio. Pues sí, tras la sesión de hoy, como decís, el juicio quedará ya visto para sentencia. Hoy va a ser el turno de escuchar a los abogados de la defensa, que, según nos han contado a su entrada, lo que van a hacer va a ser insistir en que ellos consideran que las relaciones fueron consentidas y que, por lo tanto, van a volver a pedir la absolución para sus clientes. Los acusados también podrán hacer hoy uso, al final de la sesión, de su derecho a la última palabra si así lo desean. Volverá a ser, como ocurrió ayer, una sesión abierta al público, pero una sesión abierta con acceso restringido. Tan solo podemos acceder a la sala los 46 periodistas acreditados y 24 ciudadanos del público. Ayer prácticamente todos eran estudiantes de Derecho. Los periodistas que entramos somos uno por cada medio de comunicación y, eso sí, los teléfonos móviles y el resto de dispositivos de grabación tienen que quedarse fuera de la sala. En la sesión de ayer pudimos ver la cara de los acusados casi año y medio después de su detención. Llegaron todos ellos con semblante serio, aunque aparentemente serenos, y quizá el más expresivo fue José Ángel Prenda, quien vimos negar en varias ocasiones con la cabeza. Desde el banquillo de los acusados tuvieron que escuchar cómo todas las defensas iban demostrando en sus conclusiones finales que consideraban probado ese delito de agresión sexual. Especialmente demoledora fue la fiscal en su argumentación, que describió las escenas que se ven en el vídeo como las escenas de una mujer totalmente sometida frente a cinco hombres. Todos ellos han ratificado la petición de más de 20 años de cárcel.
Una cosa, porque decías que, claro, es además colgaba el cartel de aforo completo, allí en la audiencia está restringido, y decías que, claro, no se permite ni el acceso de ningún aparato reproductor de grabación. Ayer no había fotógrafos y lo que hemos podido observar de imágenes era a modo carboncillo. Claro, todos aquellos, claro, efectivamente, o sea, hemos vuelto, ¿verdad?, a esas imágenes de antaño en la que lo importante de los juicios, cómo se recogían esos gestos, era a través precisamente de los dibujantes de los periódicos, que también estarían compartiendo espacio con vosotros, lógicamente. O sea, que no se pierden ningún detalle y los gestos son más importantes que nunca también.
Miriam, una pregunta que te quería hacer. Hoy es turno, pues van a ser las defensas quienes intervengan, las defensas de los acusados, y van a poder hablar ellos incluso si así lo desean. ¿Sabes algo en este sentido? ¿Está previsto que puedan intervenir los acusados?
Le hemos preguntado por ello a Agustín Martínez Becerra, uno de los acusados de la defensa, el encargado de defender a tres de los acusados. Nos ha dicho que no, por lo menos si lo sabe, no ha querido adelantarnos qué es lo que van a hacer sus acusados. Sí que en la jornada de ayer a la entrada nos dijo que no lo recomendaba, pero hoy se lo hemos vuelto a preguntar y no ha querido concretarnos nada. Así que hasta el final de la sesión, concretamente hasta que no salgamos de los periodistas de la sala del juicio, no podremos adelantaros si finalmente los acusados han hecho ese derecho al uso de la última palabra.
Y por los plazos habituales, más o menos, ¿sabes cuándo podríamos esperar ya una sentencia de la audiencia?
Nos comentan aquí que es un tanto complicado, porque aquí en Pamplona ahora llegan varios días de fiestas locales, la semana que viene es el Puente de la Constitución, después Navidades, con lo que nos podríamos ir ya a la sentencia en torno a enero del año que viene.
Perfecto. Pues Miriam, muchísimas gracias. Si hubiera alguna cosa muy relevante que pase hoy, en uno de los recesos, que es cuando podéis salir los periodistas, porque mientras no, te comunicas con nosotros y nos lo cuentas, ¿vale?
Fenomenal.
Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
Bueno, a ver, ¿cómo lo veis?
Yo quería comentar una cosa al margen de la sentencia y de la el alegato de la fiscal, que fue demoledor, según hemos sabido todos por los periodistas que estaban presentes allí. A mí me alegró el viernes pasado sobremanera el hecho de que las defensas retiraran aquel informe de los detectives que siguieron a la víctima los días posteriores a los hechos. Me pareció un éxito de la presión social, porque yo creo que en estos casos de violencia de género, ya que la semana pasada conmemoramos también el Día Mundial contra la Violencia contra las Mujeres, que la presión social es clave para que determinados comportamientos que pueden ser, bueno, más o menos aceptados, que yo creo que es lo que ocurrió en este caso de estos hombres, que lo dijo la fiscal ayer, que creían que tenían impunidad para hacerlo, lo que hicieron. Entonces, la presión social para mí es clave y me pareció una buena noticia para todas las mujeres y para toda la sociedad en general que la defensa viera que era hasta contraproducente utilizar un informe que lo peor es que el juez admitió como prueba, algo que me parece absolutamente reprochable. Los jueces están en su derecho profesional de admitir las pruebas que consideren, pero los ciudadanos podemos criticarlas. Yo la critiqué en su momento y vuelvo a reiterarlo, me pareció absolutamente increíble que un juez aceptase como prueba un seguimiento de la víctima días posteriores, que no viene al caso de los hechos que se juzgan, en ese intento de defender como algo que se podía hacer y que no había tenido consecuencias consecuencias. O sea, esta chica tenía que haberse dejado matar prácticamente, sí, para que creyéramos que no había sido con su consentimiento. Con lo cual, me reitero, que me parece lo más significativo de este juicio, al margen de la sentencia, que ya veremos cómo se produce, yo espero que se haga justicia, pero que la defensa interpretara que era contraproducente para sus defendidos que ese informe se presentara ante el juez, creo que es un gran éxito. Con lo
sí,
cual,
pero ellos ya de momento ya lo presentaron y claro, ya han hecho pensar o pudieron intentar hacer pensar, sí, que la chica, que es la denunciante, que es la víctima, tenía algo de lo que defenderse. Es que es increíble.
Claro, eso era lo peor, eso era, sí, lo peor, claro. Pero lo que digo es que la presión social que ha habido después consiga que el abogado defensor la retire, me parece el gran éxito de que se haya logrado
la estrategia. Sí.
Yo creo que, como dices tú, Begoña, tuvo cierto éxito la defensa, ¿no? Es decir, de una cosa que pensábamos que era horrorosa y que seguimos pensándolo, pues la defensa ha echado algún humo, cuando es una barbaridad. O sea, es que has hablado de violencia doméstica. Esto es violencia doméstica elevada al quintuplo.
Esto es agresión sexual en toda regla.
Esto es violencia contra la mujer, ¿no? Doméstica.
Sí, bueno, contra la mujer. Es decir, es que cinco contra una chica, una niña que era 18 años, un señor que era guardia civil, debía estar cuadrado. Es decir, es que es una barbaridad. Que es incalificable, son animales, es manada. Y luego yo creo que es que, como dices tú, la presión social, se les va a caer el pelo, se les va a caer el pelo, porque lo que han hecho es horroroso, pero la presión social, yo creo que no hay, la sociedad entera se ha quedado alucinada con este suceso, porque no, a mí me recordaba la naranja mecánica, uh-huh, pero con un componente sexual medio, y con una niña de 18 años. Y ellos serán.
Pero bueno, fíjate, yo es que ya es también que decido de la niña, lo de 5. Es que da,
bueno,
igual.
Da igual,
o sea,
que
en este
sea
caso,
5, 18,
aumenta, pero es que aunque que tuviera 20, 30, sí, aunque fueran 3, aunque fuera 1, o sea, es que es lo que no puede
menor,
hacer,
decir,
quedar impune.
Pero, sí, por supuesto. Pero es que es casi una. La diferencia de edad también, me refiero un poco. Es que todos los conceptos los rompen.
Sí, porque todos los que tenemos hijos nos ponemos en la mentalidad esa, claro. Te sube, te hierve la sangre, pero me refiero que no hace falta llegar a esos extremos que se han dado en este caso. Es que debe ser igual de reprobable e igual
por
de
supuesto
repugnante la actitud de un hombre que haciendo, bueno, pues valer su superioridad física
y
en
que
este
ninguno,
caso.
Y que ninguno tuviera un momento, si sé que estaban bajo algún tipo de drogas, ninguno tuviera la decencia de decir, oye, esto no, nada, es fue una cosa. La manada es la mejor definición.
Es que yo añado, estos juicios muy mediáticos y con casos absolutamente sangrantes, lo que pueden ayudar a las sociedades a ir superando determinados comportamientos. Entonces, primero tenemos la sentencia que esperemos que salga, en fin, con ese mensaje a la sociedad que debería llegar. Y el tema del informe que yo comentaba de los detectives, tan importante es que las mujeres denuncien para que estos hechos dejen de producirse o al menos se reduzcan, y este tipo de informes evidentemente desalienta completamente a cualquier mujer a que denuncie, porque dices, me voy a exponer a que me juzguen a mí,
claro,
me digan por qué estaba
es que,
esa hora,
es que final,
qué hacía yo, había
claro
bebido, y eso es contra lo que hay que luchar. Una mujer puede hacer exactamente lo mismo que cualquier hombre, tenga la edad que tenga, puede estar borracha, puede ir sola en una fiesta, ¿por qué no? Comportamientos que en hombres se ven perfectamente normales, mujeres, ¡ay, te estás exponiendo a un peligro! ¡Ay, es que no deberías haber estado ahí! Eso es lo que yo confío, como mujer, que todas las que estamos aquí nos habremos visto en situaciones parecidas, no de la mujer acusada, digo, de eso de
sí
que te reprochen, haber estado en un sitio tú sola, es que, sin un hombre que te proteja. Entonces, yo lo que confío y quiero creer en nuestra sociedad, que realmente estos juicios manden ese mensaje. Y cuando yo me refería a que era un éxito que se hubiera retirado ese informe de los detectives, es para que otra vez otro caso que se juzgue, ningún abogado defensor se le ocurra mandar a un detective para que se presente como que la víctima, en fin, luego vivía,
bueno,
tan alegremente.
Lo separaron, ¿no? pero lo que estabas diciendo tú, lo han apartado voluntariamente, pero ya el juez lo admitió que eso ya es bastante grave. Pero decíamos, es que si a ti te roban, por ejemplo, el bolso, a ti nadie te va a juzgar para ver si tú llevabas el monedero muy expuesto.
Claro.
¿Sabes lo que te quiero decir? Este es el único delito que se me ocurre a mí ahora, que por lo que mismo que estabas diciendo tú, Emma, que hay muchas mujeres que a lo mejor no dan el paso de denunciar, porque es que al final la víctima se convierte en el sospechoso de haber cometido o por lo menos haber incitado al delito. Y eso es lo tremendo de la agresión sexual, que muchas mujeres no denuncian precisamente por eso, porque no quieren dos juicios, al que se enfrentan ellos como parte de acusación y al que les somete una gran parte de la sociedad, no olvidemos, porque aquí estamos gente que tenemos muy claras las cosas, pero hay muchas personas también que a lo mejor no lo tienen tan claro, a las que esas personas someten a otro juicio paralelo.
Yo he llegado a escuchar, y de hecho este viernes yo quedé con mis amigas, yo soy madre de dos hijos, y mis niños estaban perfectamente cuidados por su padre, que es mi marido, y yo no tengo ninguna duda de que iban a estarlo, de tal forma que yo me marché tan contenta con mi grupo de amigas, y yo he llegado a escuchar el comentario de ¿y no te da vergüenza dejar a tus hijos solos, como si estuvieran desamparados, ¿no? Ahí tirados en una calle, ¿no? A ver, vamos a ver, no nos volvamos locos. Yo estoy también contigo. Esto es un mensaje a la sociedad, que es una sociedad machista, donde los machistas no son solamente los hombres. Hay muchas mujeres que son machistas y que eso se traslada también en la educación de los niños. Entonces, es un debate que, por desgracia, es complicado, porque la sociedad, es cierto que cambiar los roles que hay, cambiar toda la educación de un sistema, ¿no?, en el que se ha ido instaurando a lo largo de muchísimos años, pues va a ser complicado. Pero eso a día de hoy, siglo XXI, con tantas tecnologías de las que estábamos hablando, sigue ocurriendo. Entonces, bueno, si, en fin, te van a juzgar por haberte ido a cenar con unas amigas, aunque luego te tomes una copa o te vayas a bailar, es igual, tú no estás haciendo nada malo y parece que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, si eso es yéndote a cenar, como no será, como bien dices, yéndote de fiesta, habiendo tomado dos copas de más, y si encima llevas una falda corta.
Este suceso y este juicio, yo creo que es un antes y un después dentro de todo este...
Ojalá.
Vamos a ver, yo creo, a nivel, vamos a decir, intelectual, de percepción de la sociedad, es decir, la sociedad se ha visto perpleja ante este suceso de Fermín, de unos señores que ya habían hecho alguna jugarreta y encima que tienen la desfachatez de subirlo, de grabarlo, que eso ya es el colmo de la estupidez, y encima lanzarlo a la red. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Es una cosa...
Pero porque nunca les había pasado nada. Ellos, además...
¿No? ¿Lo habían puesto en la red? No.
Bueno, no, en el WhatsApp.
En el WhatsApp.
En
WhatsApp,
su grupo. Claro, es que no, en la red. No. Pensaban que era pues, para...
Sí, uso interno.
En un WhatsApp significa... encender el
otro,
mecha, ¿no?
Otro tipo,
bueno,
de
pero
red.
Me refiero que ellos pensaban que estaban amparados por la impunidad que les da su grupo. No es que lo colgaran en...
Entonces, además de cerdos y delincuentes, eran gilipollas, vamos. Decir,
sí,
perdón, vamos.
Yo veo, fíjate qué cosa más simple, pero el hecho de que uno de ellos, que era guardia civil, le robase el móvil a la chica y, bueno, dijera que fue por avaricia, yo no veo que haya avaricia en robar un móvil. Yo lo que veo es intencionalidad. Entonces, creo que fijaos qué simple gesto. O sea, de todo lo que hicieron, el hecho de haber robado ese móvil de esa chica y haberse desprendido de él, significa, a mi juicio, que igual lo que querían era desprenderse de algún tipo de pruebas que la chica pudiera tener ese móvil. Con lo cual, les delata aún más.
No, claro, Nives. Además, los acusadores comentan que el hecho del robo del móvil puede ser determinante en la sentencia.
Eso es.
Porque es, digamos, la clave de que no hubo consentimiento. ¿Por qué, si son unas relaciones consentidas, tú le quitas el móvil? Querían dejarla incomunicada, querían dejarla sin capacidad de llamar a amigos, de llamar
rápida,
a la policía, claro, o de defenderse. Ese es un elemento, parece ser, clave. Pero yo me reitero, ojalá, como tú bien dices, Pedro, sea un antes y un después. Yo creo que hay mucho que avanzar, Nieves, en los derechos de las mujeres, en controlar no solo, en fin, esto de que te puedas ir con amigas y te juzguen de una manera o de otra, siendo madre, el tener una carrera laboral y que tú estés más tiempo fuera de casa que tu compañero. Hay mucho que avanzar en eso. Pero el tema de la violencia y del consentimiento sexual, mucho más, porque eso del no es no, es que hay que reiterarlo todos los días. Es que tú puedes querer llegar hasta un punto de un contacto físico y no querer ir más allá. Y no tienes por qué llegar luego más allá porque, es que tú me has dejado antes hasta aquí. Bueno, pues te he dejado hasta aquí, pero ahora ya es no. Tenemos mucho que avanzar porque sí que los hombres continúan, y eso se ha dicho en este juicio, desgraciadamente, que claro, que como ella se fue con ellos, pues en fin, como que ya sabías lo que te podía pasar. No, este es un hecho claro que las mujeres tenemos que seguir reivindicando, desgraciadamente, pero yo confío dentro de lo penoso, lo absolutamente deplorable, sobre todo para la víctima, para esta chica de 18 años que ya tiene 20 y que tiene secuelas psicológicas y la pobre va a tener que sufrir mucho por ello, pero yo confío en que al menos sirva, primero para que estos cinco personajes dejen de hacer de las suyas, porque sabemos que tienen todavía algún juicio pendiente por anteriores escapadas de fiesta, que era su sentido de la fiesta, ir juntos y coger a una mujer en manada y actuar como creían que ellos no pasaba nada. Entonces, primero eso, y segundo, que socialmente, en fin, aprendamos todos y al menos gente que vaya de juerga como estos cinco energúmenos se lo piensen más de una vez.
Sí, porque se jactaban de las mujeres, las tratan como objetos, y de hecho el abogado de la chica ha llegado a reconocer que, bueno, la usaron como una pelota. Entonces, es lo que hacían por esos juicios también que tienen pendientes y usaban alegremente, decían que usaban hasta burundanga y otra serie de sustancias para poder anular la voluntad de las chicas.
Bueno, pues hoy va a quedar visto para sentencia, así que estaremos pendientes, como no, de esa sentencia y tendremos oportunidad de comentar no solamente la sentencia en sí, sino también todo este proceso con más detenimiento. Inma, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en este desayuno con
Diamante. También que se nos hace corto esto.
Un placer.
Bueno, nosotros estamos aquí hasta la una. Ya. O sea que...
y están localizados sin geolocalizador.
Eso.
Bueno, peor.
Ponen la radio y ya
cámara,
está.
Que el jefe también, sabiendo lo que hace.
Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos, son las 9:54 minutos de la mañana.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Mañana miércoles, desde las 9 de la noche, los 16avos de final de la competición del caos se siguen resolviendo en Onda Madrid con la narración del partido Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, a la vez Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Pues faltan 5 minutos para las 10 de la mañana, los 5 minutos principales de José María del Toro en esta mañana, antes de que sea la una, para el partido de la una.
Pues sí, 4 minutos y medio, porque Begoña se ha empeñado en quitarme los últimos 30 segundos.
Qué mala soy.
¿Te das cuenta que empiezo a hablar y empieza a manipular el móvil? Es una cosa. Es que tengo un imán especial para ella, ¿no? No sé qué le doy. Qué
es
le
que
doy.
Yo ya no me hace falta.
Y eso
yo soy
que hoy vengo
tarea,
a hablarte,
¿no?
Del ojo de halcón, del asunto del bar.
Ah, me interesa.
Eso del bar te va a interesar más. Eso te va a interesar más.
Bueno, ya bar con V, ¿eh?
Bar con V. Vale. Te veo puesta. Bueno, los ecos del error de Iglesias Villanueva y su asistente en el Valencia-Barcelona, aquel gol fantasma de Messi. No hay ojo de halcón en España, vale 4 millones al año en la tecnología, debe ser una cantidad impresionante para la Liga de Fútbol Profesional. Tebas, Javier Tebas, presidente de la Liga en Zaragoza, habló ayer sobre este asunto.
Pues yo, si digo que no era gol, me diréis que estaba ciego, ¿no? Pues era gol y nada más. Y esperemos que, pues, la próxima temporada con el VAR podamos solucionar estas cuestiones, ¿no?
Presidente, el VAR para el año que viene, pero ¿el ojo de halcón para cuándo? ¿De quién depende? ¿De la federación?
Vamos a ver, el ojo de halcón es una tecnología que habría que utilizarla ahora cuando tengamos el VAR cada 4 años una vez, ¿no? Pues yo creo que con el VAR, con lo que hay, va a ser muy suficiente para detectar todas las jugadas, si son goles o no, ¿no? Esa es la opinión. Mientras no cambie el sistema de adquisición del ojo de halcón, la liga se borra.
Se borra la liga. Diferencia entre uno y otro. El VAR son las cámaras convencionales de televisión. Si es como la jugada del pasado domingo, se ve claro. Ahora bien, si la jugada es muy milimétrica, no te va a sacar de duda. Acordaos de cómo es el tenis. Hay veces que vemos la repetición de una jugada en la que levísimamente toca la bola a la línea y esa bola es buena. Pues eso puede pasar en cualquier momento en la Liga Española. Bueno, la Liga considera que no es rentable y de momento no lo va a poner. Hoy hay Copa, doble sesión en Butarque, Leganés, Valladolid, 7:30. En el Bernabéu, Real Madrid, Fuenlabrada, 9:30. Los dos partidos aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Bale, Kovacic y Keylor vuelven en el equipo blanco. Bale, después de 63 días. Habla Zidane.
Quiero a Gareth muy bien. Y eso no te lo puedo decir a 100%, a 150%, no te puedo decir cuándo. La idea es que mañana va a estar con nosotros, que pueda jugar, que puede. Yo lo veo bien. La única cosa es que luego, tú sabes, como siempre, es tiene que jugar. Y es el ritmo del partido que nos va a marcar el camino. La idea es que juega ya mañana, pero no sé exactamente cuánto tiempo.
A pesar del 0-2 adverso de la ida a favor del Real Madrid, 2.300 aficionados del Fuenlabrada estarán en las gradas del Bernabéu y su entrenador Antonio Calderón, aquel mítico centrocampista del Cádiz y del Rayo, entre otros, dice que puede haber remontada.
Claro que se ha hablado. Claro que se ha hablado. A ver, nosotros tenemos un vestuario de gente muy ambiciosa y tenemos jugadores que han estado arriba y otros jóvenes que estoy seguro que van a estar arriba. Entonces, ese creerse que tú puedes conseguir las cosas es inherente a ellos. Por lo tanto, ellos piensan que se puede, que saben que es muy difícil. Yo también. Yo siempre que salgo a competir es porque creo que puedo ganar.
Y el Leganés que recibe al Valladolid con 6 bajas, 4 centrales incluidos, todos lesionados, con 2-1 a favor de la ida. Y Garitano quiere Copa, quiere pasar la ronda.
Ser mejores que el año pasado, no conformarte, ¿no? Podríamos conformar, ¿no? O decir la Copa te sobra, ¿no? Lo suelen decir, ¿no? Muchos. A nosotros no nos sobra nada, a mí no me sobra nada. Quiero lo mejor y donde crea o que podamos mejorar, vamos a ir a por ello. Y creo que este año teníamos una margen de mejora en esa situación, pues vamos a ir a intentar mejorarlo. Va a ser difícil, ¿eh?
Y anoche acabó la jornada de Liga, la 13ª. El Getafe perdió 1-0 contra el Español. Gol de Gerard en el minuto 56. En el 23 tuvo una gran ocasión Jorge Molina que no aprovechó. Ahora le llegará la Copa el jueves frente al Alavés en Vitoria con un resultado adverso de 0-1. Hoy comparece Simeone ante los medios. Lo escucharemos en directo en el partido de la 1. Mañana Atlético Elche. Y Alberto Contador tiene un desayuno de trabajo dentro de un poquitos minutos en un céntrico hotel madrileño. 15 segundos para las 10 de la mañana.
Pues perfecto, tú lo has dicho, José María.
También que no hay...